es que los hacemos seguidos, los programas. Quiero decir, Miguel Iribar, ¿para qué te cambias de ropa si en el podcast que acabamos de... O sea, si en el, acabamos de grabar el programa con Paula Púa, acabamos de decir, está aquí Lalo. O sea, ahora esto sale una semana después, pero realmente, ¿para qué me voy yo a cambiar de camiseta? Si la gente entiende que... La gente lo entiende.
Pero
ya.
La televisión es una mentira y los podcasts son una mentirijilla. Entonces, quieras que no, por respeto.
Uy, qué bien me ha parecido eso.
Por... sí, se me ha ocurrido sobre la marcha, ¿no? Pero solamente por respeto a una audiencia que a lo mejor la semana pasada vio un podcast, se le ha olvidado por completo, igual de repente se merece una camiseta nueva, otro atuendo.
Y que te mola.
Y que me mola, coño, que me mola. Que además que lleva esta camisa, hace juego con nuestro logo, cojones. Tiene como unos colores muy de Estatua de la Libertad. Es que, bueno, está cambiando de colores, pero el color original de nuestro logo pega bastante con esta camisa. Y con un poco con el lila de Fibeta Podcast, bueno, yo qué sé.
Y las luces,
y no sé, y me estoy aquí con mi bola.
Bueno, a ver,
¿por qué no me voy a cambiar? La paletada de que uno no se pueda ni cambiar entre un podcast y otro de camisa.
Bueno, claro, pero es que también puede ser la paletada de cambiarse. Es que puede ser lo que... Están las dos opciones.
Pero a ver, es que tú eres de los que iba a un campamento y no te quitabas los calcetines en 15 días. Y ahora vienes con la misma
dos
camiseta.
Dos pares de calcetines, vuelta y vuelta, y con esto claro, tienes tío, que tirar.
Yo también, ¿no te yo pasa también veces... era de esos en realidad, pero ya he crecido.
Bueno, perdón, bienvenidos a la paletada. No sabemos ni cuántos programas llevamos. Miguel Iribar.
Nacho García.
Lalo Tenorio.
Hola.
Nuestro invitado Lalo Tenorio, para quien no conozca a Lalo Tenorio, bueno, ha tenido un vídeo muy viral en el que hacía un sketch maravilloso en el que se comparaban, bueno, sustancias, heroína básicamente, con películas, ¿no?
Sí, heroína con películas de autor. Peli de culto,
¿eh? Yo
sí,
con pelis iraníes y demás. Bueno, es uno de los cómicos, quizá el más joven que ha grabado en Comedy Central, de la época en la que estábamos coordinando... los cómicos, Tomás y yo, cuando había programa de cómicos, pues Lalo fue la joven promesa que luego realmente está resultando ser, porque el hijo puta es muy bueno.
Joven, muchas gracias.
Y muy crack, y nos alegramos mucho de tenerte con nosotros. ¿Qué estás haciendo ahora? Estabas con una peli que no te puedo decir todavía cuál, pero.
Claro, no, y de hecho me la va a explicar que llevo este peinado por la peli, no porque yo.
Que tú nunca jamás harías eso porque tú quisieras.
En este momento de mi vida, no, vamos, no lo tenía entre mis planes.
Pero ¿y cuando me dijiste por teléfono? Pues es que tengo ahora el pelo que... No me apetece ir a ningún lado porque tengo un pelo ahora que me han rapado por abajo y no sé qué. Me esperaba una cosa muy extrema.
Ya, sí, es que lo tenía más reciente. Ahora ya estoy un poco más...
Debo decir en tu favor o en tu contra. A ver, es verdad que el rollito ya futbolista de segunda queda un poquito exagerado. Pero es verdad que lo que viene siendo el corte, lo que es el rapado y ese tamaño y ese tipo de flequillo te queda bien, porque tú llegas a veces a unos extremos de flequillez loca, sí, bastante fuertes.
Sí, de hecho hace unos años me rapaba yo solo un poco por aquí, que yo siempre me corto el pelo solo. Bueno, siempre.
¿Te cortabas el pelo tú?
Me lo empezó cortando mi madre. Esto lo siento mucho, o sea, quiero mucho a mi madre, pero me cortaba el pelo fatal, o sea, tenía desigualdades de la hostia. Luego era el típico corte de esto que hace todo, como diciendo, vale, si corto todo así estará igual luego, pero no estaba igual.
La paletada de querer ahorrarte la peluquería de tu hijo.
Pues sí, en esencia era eso.
Si el tema de la madre es que encima, o sea, es que se atreve.
Sí, claro.
Se atreve, o sea, que ella sabe que no, pero que se atreve.
Claro, pero a ver, éramos cuatro, nos lo cortaba a los cuatro, o sea, mi hermana también, o sea, era...
Hostia, también te digo, perdóname, te ahorras una pasta, ¿eh?
Hombre,
si tienes cuatro,
ahorras.
Hombre, entre
es que
cuatro
mi casa
te
éramos,
una pasta.
Mi casa éramos cuatro y había que ahorrar, y yo me íbamos a una escuela de peluquería y nos lo cortaban a todos ahí, entonces, claro, era lotería, porque a veces en la escuela hay gente buena y gente... Entonces, claro, te lo cortaba alguien y no sé si te cobraban
la peluquería,
300 pesetas.
La peluquería es una de las cosas que más ha cambiado con los años. Yo recuerdo mi infancia en Triana, que me pelaba, lo llamamos pelar, no cortarnos el pelo, una especie de peluquero prefranquista, que yo creo que había sido, le había tocado en la mili cortar pelo y el tío se hizo barbero. Pero el tío era un tío con bigotote que siempre soltaba las mismas bromas malísimas de... Sacaba la navaja, cuando entonces la higiene y las cosas, no había llegado el SIDA, era otro rollo, era como... Siempre que hacía para cortar el por aquí del cuellecito, decía, ¡ay, que te había cortado una oreja! Siempre hacía la misma broma.
En el mismo sitio.
Durante 8 o 12 años que estuve cortando el pelo con ellos, siempre hacía la misma broma de mierda. Y olía mal, era, pero la verdad es que no era mala gente. Pero es que luego ya te vas a las peluquerías guays, que de, la paletada también de gastarte 30 pavos en que te corten el pelo.
Yo, cuando yo era pequeño, no, bueno, o sea, ya en Valladolid era lo de la escuela de peluquería. Antes de eso, en Córdoba, él no venía un peluquero a casa y cortaba el pelo a toda la familia. Y era sordomudo. Vale. Y yo era muy
era el
pequeño.
Más barato que había, el tío. Yo era muy pequeño. No podían ni llamarlo.
Es un gusto también tener un peluquero sordomudo.
Pero se comunicaban, pero no entendía nada. Entonces yo estaba todo el rato como, ¿qué pasa aquí? No entendía nada. No entendía nada. Y claro, no sabía qué tenía que hacer, cómo moverme y tal. No me enteraba de nada. Lo cortaba muy bien también. Así, al final, a ver, yo creo que también es que el corte de pelo de hombre. Ya está.
No, ya está.
Yo sí.
¿Tú también eres de esa escuela?
Tío.
Bueno, yo aquí soy en CL.
Yo me lo he currado yo solo para mí de hacerme como mi degradado y todo con... Pero en realidad sí, tampoco igual, tío.
No estoy de acuerdo. Es que no tenéis... Es que yo tengo el típico pelo este que ahora lo tengo como... Que porque me gasto igual 20 pavos, pero tengo un pelo que me crece mucho. Entonces yo si no me hacen un arreglito de cortarme con diferentes volúmenes y a trocitos bien, que alguien sepa, acabo pasando pareciendo la pantera rosa cuando sale de la lavadora, tío. O sea, es como parezco una especie de diente de
flotas.
León. Sí, que
flota. Te lleva el aire.
Y queda como el culo. Y yo me acuerdo el peinado que me hacía mi peluquero prefranquista cuando yo era un gafota de 12 años con la rayita al lado, así, que quedaba fatal. Y tío, yo he pasado vergüenza como los perritos cuando le cortas el pelo. Yo he pasado vergüenza.
No, claro, sí, en ese sentido.
Pero
sí.
Lo que quiero decir, cuando si eres hombre y te cortan mal el pelo, es que si es un pelo corto, el peinado típico de hombre, cuando te la lían,
ya.
En dos semanas ya estás.
Eso
pero pelo largo, si te la lían, eso ya estamos hablando de otro nivel de drama. O sea, tú imagínate una persona que lleva 4 meses, 6, lo que sea, cultivando eso. Cuando ves ese momento peluquería eso no es lo mismo si tú tienes lo que tenemos los tres que estamos ahora en la mesa que si tú tienes un melenón.
No,
estamos hablando de otro nivel de drama, estamos hablando de otra puta dimensión de la movida.
Hay otra puta dimensión, y es verdad que hay un
una
fenómeno...
Una cosa es que te arañen el coche y otra cosa es siniestro total.
Totalmente.
Una cosa es, me cago en mi puñetera vida, que te pinten, hijo de puta. Pero unas llaves así...
Me sorprende mucho justamente cuando te ve a la típica amiga, porque suele pasar en tías, que esta especie de fenómeno que es... He ido y me han hecho un desastre. Le dije por aquí y me ha cortado por aquí. Aparece con el pelo corto, con tal... Que dice, pero ¿qué clase? Creo que hay como una especie de red internacional... de peluqueros que hacen oídos sordos a lo que está, pues les divierte verte llorar o algo, porque hay un montón de amigas, sobre todo, que es como, es que le dije que por aquí y, pero en qué momento, o eres un hijo de puta o eres sordo también y no lo has dicho.
Yo creo que es la comunicación, o sea, yo hay veces que estoy y hay un momento en el que dices, esto no está bien, pero ahora qué hago. O sea, ahora lo digo, me callo, y hay un momento en el que dices, es que tampoco se lo he explicado yo muy bien.
Ya.
Te lo he dicho a mí, échame ahí maquinilla por detrás y el resto ahí despeinado. Sí. Despeinado, así como ves.
Es que si vas con una foto, eres un pringado. O sea, es como, mira, como a esta persona. Es, no, tienes
claro. Yo lo que pienso es.
Como Marlon Brando.
El día que queda.
Y el tío ya te pega una bajada.
El día que te quede bien, te haces una foto. Sí. Y vas con esa foto tuya. Y entonces el tío dirá, ha tenido un detalle. Porque no se está flipando, me están haciendo una foto de él mismo.
Claro.
Con un,
es realista.
Es alcanzable. Con lo cual, ahí es cuando el peluquero dice, hostia, esto es un reto para mí. Porque yo sí que tengo que ser capaz de conseguir.
Es restaurar un cuadro, no pintar otro.
Efectivamente.
Pero entonces, ¿tú nunca has ido al peluquero? O sea, ¿cuántas veces has ido en tu vida al peluquero?
De ir yo a un peluquero.
De ir tú a un peluquero, pagar.
Una vez. Y es porque era un amigo de mi primo. Y dije, va, voy a probar esto. Y me hizo un peinado parecido al de ahora, solo que sin la rayita esta de aquí ni el rapado de la ceja. Y guay, fue como, pero es verdad que digo, joder, si es que esto... Yo me compré una maquinilla con 18 años, nueva, que me gasté como 70 y pico pavos y la sigo teniendo intacta.
Hombre.
La de cortes de pelo que me he ahorrado, sobre todo antes que me rapaba más y tal, era como, hostia, sí, que es mucho más cómodo, me lo hace mejor, sin duda... Pero, hostia, es que hay veces que a mí me relaja cortarme el pelo a mí mismo también, ¿sabes? Un poco...
¿Te relaja? Entonces, eres otra liga, entonces. Porque a mí nada me estresa más que... Toca. A veces dices, ay, ay, ah, no, pero esto me lo quito yo así. Y haces así con las tijeras, y según haces así con las tijeras, ya la he liado, ya la he liado.
Es que es muy complicado. Bueno, yo a veces hago como, venga, un poquito, y retraso el ir a cortarme el pelo una semanita, y con suerte no doy vergüenza total, pero a veces la cagas, tío. Yo no me atrevo nada, a cortarme el pelo, ni con maquinilla, ni con leche, vamos.
Yo me echo destrozos, Yo me echo auténticos destrozos.
No, y sobre todo, tu madre te hace destrozos.
Bueno, porque es que mi madre además me tiraba con la maquinilla de esto que no, coño, que no va a pasar.
No, pero quiero decir, cuando tu madre te la lía y está viendo, se la estoy liando al niño, no le da igual.
O sea, dice, si te va a quedar bien, luego mira, esto te crece.
Yo me caí al suelo.
Sí, claro.
En el
sí.
colegio yo me caí al suelo de cara. Llevando a caballito a un amigo, me caí hacia adelante y por no soltarle a él y no solté las manos, aterricé con la cara en el granito del suelo. Joder. Me arañé, o sea, media cara era costra.
Joder.
Y mi madre dijo, le echo mercromina al niño. Porque ya, ahora
todo rojo.
Ahora hacen cosas transparentes.
Sí, pero entonces
ahora hay cristalmina. Pero antes había mercromina, que era roja. Entonces me echó mercromina por toda la cara. Por toda la cara, tío. Entonces yo me tiré una temporada yendo al colegio con media cara roja. Cuando el profesor me vio, lo que me dijo fue, ¿cómo dejas a tu madre que te haga esto?
Efectivamente, tiene toda la razón el profesor.
Sí, yo estaba en cuarto de GB, era como, pues, claro, como claro. Yo a mi madre no le digo ni mu.
Claro, o sea, no le digo,
pero
claro.
No solo. O sea, no le cuestiono, yo no tengo... O sea, que me echo mercromina. Y tú te tirabas una semana yendo al colegio con la cara roja y ya está.
Sí, es verdad. Estrictamente tiene razón tu madre. Pero es verdad que, hostia, porque son 9, si llegan a ser 12 años o 13, que son tus primeros años de intentar tal, ya es un lío, ¿eh? Con la cara roja.
O yo me acuerdo, por ejemplo, yo lo pasaba muy mal con las sudaderas de Mike.
De Mike, bueno.
¿Sabes?
Sí.
La sudadera de Mike. Porque sí, ibas pensando, hostia, como me pillen, me han jodido la vida, ¿sabes? Sí, porque encima... Sí.
Hubo una época, esto se está perdiendo, ¿no? En vez de zapatillas, en vez de fila, pila.
Claro, es que sí, eso sí. Se ha perdido.
A mí me tocó todavía.
Te ha tocado, ¿no?
Bueno, yo es que encima, como tío, primos, hermanos, he heredado toda la ropa que tenía de pequeño, era heredada, no tenía nada mío.
Modas anteriores, claro.
Claro, entonces había veces que llevaba... mi tío nació en el 80, pues llevaba el jersey más pelotilloso del mundo y al día siguiente llevaba ropa de mis primos que les compraban así cosas de marca y tal. Y claro, yo no tenía ningún... Entonces un día podía llevar a Kliklas y otro día podía llevar a Adidas.
Kliklas.
Y tú sabes... Tócate
un poco más que igual...
Sí, porque encima es lo que dices tú, es esa edad en la que los niños ya empiezan a fardar de zapas y tal. Sí. Y tú sabes que como uno se dé cuenta y en mitad de clase diga... ¡Ah! Dices, me voy a comer toda mi vida de motes, a lo mejor.
Es que te la comes. Y en Sevilla había unas marcas muy... Yo ya no sé si esto lo había en todos lados, aparte de las... En vez de Reebok, Railgook y cosas así raras, pero sí. Había algunas que era de vergüenza. Había una que era, en vez de J. Hyber, eran J. Esusito.
Que no hacía falta.
Que no hacía falta hacer
una versión mala de...
No, pero claro. No, exacto, eso para empezar. Claro, pero bueno.
Es que decir, la J. Hyber ya bueno, eran asequibles.
Es verdad que eran cómodas, pero me refiero, no eran pero J. Esusito.
Es que...
O sea, es necesario que te partas la polla al hacer la marca,
claro.
Y tengas los huevos de poner una cosa que se lee Jesucito.
Pero cuando está tan faltosa, que es gracioso, mola. Pero bueno, cuando intentas que no se note, cuando de verdad quieres que parezca de marca y no, ahí es cuando dices, no, esta.
Sí. Lo que pasa es que es también como que te preguntas como lo que dices tú de por qué no creas tu propia marca, o sea, tú aunque sea cutre, pero o sea, no coges el logo de McDonald's si tienes hamburguesas y pones una W amarilla y lo llama Guardonald's o lo que sea.
Claro.
Porque es como, vale, esto es evidentemente peor que lo otro, que ya es puta mierda.
Claro.
O sea, ya te estás comparando. Ya claro. No puedes... Como la gente que se intenta parecer a famosos sin parecerse una mierda, con el peinado, con las gafas, con lo que sea. Como, es que sí, te das un aire, pero eres increíblemente más feo.
De hecho, el otro día veía otra vez El Príncipe de Zamunda, en el que el... Eddie Murphy, oh, es el príncipe de Zamunda, y se acaba buscando curro en una especie de... Se va a Queens y en el barrio cutre encuentra trabajo en una hamburguesería cutre que es de un tío que es...
McDowell's.
Y el tío va a McDowell's. McDowell's tiene una filosofía. Te ponen al típico este tío orgulloso que es el prototipo de paleto
McDowell's.
Que quiere enganchar a la hija con alguien con dinero y efectivamente él lo que está diciendo es... Yo soy de McDowell's y tiene todo una M, o sea, todo cutrísimo, es un pila o un jesucito.
Y además es muy gracioso porque lo justifica. pero esto es como de McDonald's. No, 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 porque si te fijas, la M de McDowell's es un arco, las M de McDonald's son, son alargadas, y la M de McDowell es una...
Fíjate en este ángulo, no son 50 grados, son 57.
Tiene nada que ver. Mira, momento ridículo en clase. Momento que lo pasé mal. En comunicación audiovisual, cuando ya empiezas a tener una identidad, adolescentes ya, cuando empiezas a tener identidad, tenéis que hacer un logo con vuestras siglas, con lo que vosotros, o sea, tenéis que hacer un logo con vuestras siglas. Entonces, Nacho García Redondo, NGR. Y yo no tenía, yo no sé qué coño hacer, tío, NGR, ¿qué pongo? Dice, no, algo que os guste, y era como, yo qué sé, era horrible, es como ponte un nombre artístico, yo qué sé, tío. Y entonces dije, bueno, pues pongo una llamita. Yo qué sé, pues porque...
Es que NGR suena como a una moto guay. Tengo una NGR 600, ¿no?
Suena, sí, suena, pero además...
Me he comprado una NGR.
Es este momento adolescente en el que no se te ocurre nada, porque además como que no hay nada que no con lo que tú te quieras identificar. Entonces digo, bueno, pues yo qué sé, pues unas llamitas de fuego. Entonces hice como una llamita...
Por ejemplo...
Y puse NGR. No me sentí identificado con la llama, simplemente fue lo primero que se me ocurrió. Y cuando lo ve la profesora, dice, ¿pero tú te sientes identificado? Digo, no, no. Claro, yo ahora con 17 años, diría, señora, no me siento identificado con esto. Me da puñetera vergüenza tener que pensar en algo que me identifique. Entonces, como soy tan adolescente que me da esta vergüenza definirme, pues he hecho. Y me dice, bueno, no sé, si te sientes muy español, pues ya está. ¿Cómo?
Si te sientes muy español. Si te
claro, el color de la llama.
Porque, claro, porque había pintado la llama de tal forma...
De rojo y amarillo, claro.
Que
si eres de Vox, no hay ningún una problema.
Bandera. Pero, claro, en aquel momento no estaba Vox. No, claro. No, o sea, no hubiera, ahora hubiera sido como... ¿Cómo?
Y era Valladolid, que le había puesto a la mitad de la clase, seguro.
Y era Valladolid, claro. Entonces pasaba disimulado, no era algo tan... Pero claro, de repente fue como... Ah, que si lo pones así es una llama, pero si lo pones así es la bandera de España. Ah, pues sí es la bandera de España. Y entonces de repente yo, no, pero no lo he hecho por la bandera de España. Y dice, no, no, que no pasa nada, tú tranquilo, que si es por eso, a ver, que si tú te sientes identificado con la bandera de España, pues ya está, pues es lo que has querido poner. Y yo, no, no, si no digo que me parezca mal, pero que es que no lo he hecho por eso. Que no pasa nada, tranquilo, que no te lío. Que, señora, que no, de verdad, que... ¡Me quiero ir de aquí! ¡Tengo que cambiar de colegio, mamá!
Se creen que me siento muy español.
Muy español. Y claro, y ya como dicen, a ver, que no es malo, que ponga... Y que no, ya que ya sé que no es, pero que no lo he hecho por...
Ella quería tener un drama, lo Robin Williams, en la película esta del Club de los Poetas Muertos. Sí, ella quería ser la profesora
sí,
que te ayuda
no es un drama, a expresarte. No es...
Ah, bueno.
Un poquito.
Pero me gusta que este podcast sea un botellón encubierto.
Encubierto.
Pero es verdad que en el colegio y el instituto es como que estás todo el rato intentando no destacar por nada porque te da puto miedo. Es como, no quiero ser el que hizo no sé qué, no quiero ser el de no sé cuál, no quiero ser el de no sé cuánto. Tenía una J. Hyber y ya me comí,
A mí me parecían cómodas, debo decir.
Yo reconozco.
O sea, eran un poco mostrencas, pero eran cómodas.
A mí no me gustaban porque se me rompían. Y entonces decía que bien, ahora me van a pillar otras. Y me las volvían a pillar. Y costaban 6.000 pesetas. La J. Hyber de
normales. No es tan barato, ¿eh?
No, era una cosa Pero si Jordan, tú querías, pero... por ejemplo, otras un poco más tal, pues ya eran 10.000. Exacto. Entonces te volvían a pillar esas. Y entonces ya, como eran las mismas todo el rato, pues le cogías tirria por eso. Pero la verdad que no, por una zapatilla estupenda, de puta madre, como todas. Pero que...
Mis papis no gastaban mucho dinero en zapatillas deportivas, pero es verdad que de pequeño sí que me compraban Kickers, que era una marca que era bastante duradera y estaba guay. Le tengo cierto cariño a los Kickers.
Pues yo solo por llevar una J. Hyber ya me comí... Mis motecitos y mis moviditas tenían en el colegio. Pues
yo iba mucho con zapatillas de fútbol sala del Mercadillo. De hecho, empecé en comedia.
Muy
cuando
rico.
Empecé, de hecho, yo creo que el día que nos fuisteis a ver a Leve, eran unas zapatillas de Mercadillo, mi pueblo, del pueblo al lado, de unas zapatillas de 8 euros, verde fosforito, como imitación a niveles de diseño de unas Nike o unas Adidas de típicas de fútbol sala,
claro.
Pero rotas, obviamente, casi por... Y a mí me las sudaba completamente. Cosa que me sigue pasando, que solo compro las del Decathlon de más, porque cuando vas cómodo...
Pero que tú es que eres un chaval joven, pero eres un antisistema en todas reglas. Tú llevas dentro un ser tan crítico, tan ajeno a modas. No, bueno. O sea, no es verdad, tío. Es verdad que Lalo es un tío particular porque... ¿Qué edad tienes ahora? Que claro, ya vas cumpliendo añitos.
Cumplo... Ahora en unos días cumplo 24.
Claro, es que cumple... O sea, tiene 23 años. Entonces,
¿tú empezaste...?
Con 15.
Es que empezaste con 15.
¿Con 15 años empezaste a hacer monólogo?
Sí, en Medina Río Seco, ahí en Valladolid.
¿Qué le estás contando, tío?
Sí, tío.
Joder.
Pero es que eso son pues cosas siempre, que te cuenta Bill Hicks o Eddie Murphy.
Yo
¿sabes?
Siempre
pero...
que hablo contigo, a ver, siempre hago esta mierda de cómic. Digo, bueno, yo cuando empecé, tal. Y yo siempre le decía, joder, tío, me siento muy identificado contigo porque yo empecé con 18 años. Y te comes un poco toda esta mierda de que te hablen con. Ay, como eres el joven, no te terminan de tratar bien porque eres joven.
Claro.
Era como, tío, que te comen la polla. A la gente ya está. Pero, tío, yo pensaba que todavía empezamos a menos con esa edad, pero con 15 no. Aquí, joven, has empezado tú, tío.
Sí, bueno, la verdad.
Es la hostia,
a ver,
qué guay.
Fue en ese momento, sobre todo. A lo mejor que ahora salga un chico con 15 años me parecería bastante obvio. Porque yo creo que ya puedes. Bueno, a lo mejor no tanto.
Es que no es tan obvio.
Pero me refiero, ahora ya como que hay un...
Ahora se hace un podcast.
Bueno, es que, coño, tú eras uno de mis referentes en ese momento y eras de los pocos que conocía. Porque se subían los monólogos de Para un Comedia y a YouTube.
Qué guay.
Y veías, pues, tres o cuatro. Es que no...
Gracias a Antonio Castejo.
¿Sí? Coño, sí, sí, sí.
Que no Castejo. He llegado a conocer a ese tío. Bueno, Antonio Castejo, para que lo sepa la gente, cuando hacíamos monólogos en Para un Comedia al principio de nuestras vidas, Paramount Comedy se veía, era un canal de pago que tenía su audiencia, pero no, pero luego había un chaval que se llamaba Antonio Castejo que le gustaban muchísimo los monólogos, no lo hacía para vivir de eso, no sé si
era un super fan,
era tan fan
esta especie de super fan
que le hacía ilusión subirlo para que todo el mundo lo pudiera ver y sí. Tenían los vídeos, los monólogos con 1 millón de visitas, dos, y es cuando te veía mogollón de gente debía de haber una reclamación ahí o algo y ya no estaba, pero nunca he llegado a conocer a Antonio Castejo a decirle, tío, gracias.
Y tenía un blog de comedia.
Pues nunca he llegado a conocerle a decirle, tío, te tengo que dar las gracias porque eres, pues eso.
Sí.
Sí, es verdad, puso de moda a muchísima gente y gracias a él muchos monólogos en aquella época, antes de que efectivamente lo cortaran, porque hubo como movidas con YouTube, movidas con las operadoras, hubo como varias cosas, claro, que al final...
Paramount Comedy decía como, nos estamos dejando la pasta para que lo...
No, hubo una movida, yo creo que esto es público, hubo una movida en que Viacom, la matriz, tuvo como un litigio con YouTube. En sí
no
mismo,
se lleva
que
bien.
Luego sí tú, pero de hace tiempo tuvo como una denuncia de estáis fusilando contenido, que estamos peleados. Entonces, como había ese litigio de lo que era nuestra abuelita, nuestra madre, entonces dijeron, no podemos permitir que YouTube se esté, digamos, beneficiando de visualizaciones de productos nuestros. Luego ese juicio se perdió, pero aún así daba igual porque no hubo otros problemas.
Que yo lo entiendo también, porque por ejemplo ahora los programas suben casi todo el contenido a YouTube. Pero porque te viene mejor la publicidad que te hacen del programa si todo el mundo lo ve, aunque luego tu audiencia no sea tanta, pero todo el mundo está viendo el programa y el canal al que está asociado, y ahora ya por eso han dejado de luchar y han dicho, pues para que lo suba alguien, lo subo yo, me hago mi canal y gano yo visualizaciones.
Es cierto que luego eso va con reservas en el sentido, por ejemplo...
Pero esto es porque ha ido cambiando, ahora estamos hablando de unas épocas...
Sí, es que ha habido como muchas tendencias y uno se va dando cuenta que se ha equivocado en el futuro, pero por ejemplo ahora mismo incluso La Resistencia en Movistar Cero, muchos programas, te ponen una pieza, te ponen una entrevistita, te pueden poner a trocitos cosas, pero el programa entero no te lo ponen, ¿sabes? O sea, que siempre... van dosificando porque si no, y también tienes razón Movistar o quien sea, decir, oye, que si te lo pongo todo, no te suscribes, cojones.
A ver, es que estamos en la época de lo premium. O sea, es como Spotify también tiene tus cosas gratis, pero luego te mete reggaetón malo entre canciones, ¿sabes?
Claro.
Que es una putada en realidad todo esto porque, o sea, sale todo más barato a priori, pero luego a posteriori acabas pagando mucho más que antes.
Totalmente.
Pero llega un momento en el que yo ya he decidido que yo ya no me hago socio de más cosas.
Ya,
o sea, yo ya he tocado mi techo.
Sí.
Yo pago Spotify, Netflix y HBO. Bueno, Netflix y HBO entre toda la familia. Lo estaba pagando yo, pero con el coronavirus. Llegó el coronavirus y dije, vamos a echar cuentas.
Movistar y eso no.
A mí me pasa parecido.
Ah, y Movistar también.
Movistar también.
Y me voy a quitar. Y yo creo que me voy a quitar Movistar porque me he dado cuenta que al fin que más me da el fútbol.
Claro, yo es que fútbol no lo tengo. Yo tengo solo cine y series.
Yo es que creo que. Yo creía que tenía lo básico, pero me parece el fútbol.
No, si te parece el fútbol es que estás pagando 50 pavos
bastante,
por algún tipo
sí.
de pack.
Pero depende qué fútbol, espérate, porque yo tengo lo básico y puedes ver partidos de segunda. O puedes ver partido más mierda de la liga alemana, ¿sabes? O sea, eso en el paquete básico lo puedes ver.
Yo intenté ver la final de Champions y yo no lo tenía. ¿Qué? O sea, por ejemplo, eso no, yo no lo tengo.
Es que la final de Champions la intenté ver, pero la final de Champions... A mí no se me veía nada. Que, de hecho, era trending topic Movistar
durante la final
porque se cayó la aplicación.
Ah, ¿sí, no? Vale.
De puta madre, pagas todo el puto año para ver eso y eso...
Ya, justo tío, hoy se cae ya, la aplicación.
De casualidad.
Porque lo que sí te puedo decir es que la aplicación de Movistar funciona...
Molaría que en realidad...
El día que quiere.
Sí, es verdad. Molaría que en realidad no tuviese los derechos del partido y se ponen una alfombra
de
chapa.
Haz como que se ha caído. Haz como que se ha caído y que se ha caído y tal, y que no tiene y que no funciona.
Yo me iba a quitar todas y... Bueno, todas no. Me iba a quitar alguna de estas por rollo... Solo que es verdad que siempre hay algo que quieres ver que está en esta mierda.
Filming, has dicho que él también la paga, ¿no? ¿O no?
No, Filmin.
Ah, pues yo Filmin me la
yo
pago.
Yo Filmin la quería pagar, pero es lo típico de, joder, es que tengo... Y
no termina de haber un
Filmin te pega un montón.
Sí, sí,
como,
ya,
como llevas ese señor viejo dentro
tiene
con
una
ambiciones
cosa
culturales, Filmin te pega un montón.
Sí, sí, y
que
lo
puedes
sé, pero...
alquilar. O sea, dices, solo quiero ver esto. Y te lo...
Eso,
no,
sí.
hay muchas cosas que puedes alquilarlas solo.
No, y acabaré pagando Filmin, pero estaba con la duda este verano justo y de repente dije, coño, quiero ver el Tour de Polonia. Que es la Vuelta a Polonia de ciclismo y pagué un año de Eurosport.
El puto enfermo.
De Lalo Tenorio, tío.
El Tour de Polonia, vete a tomar por culo.
Esto
el
es
Tour
de
Polonia.
De
bueno, pues que he pagado Eurosport el año y es lo único que veo ya.
El Tour de Polonia.
Bueno,
tío,
que veo.
Esa es la mierda más grande que he escuchado.
No,
que
perdona.
Los mundiales de snooker.
El Tour de Polonia.
Pero la gente no los. Es que a ti te flipa el ciclismo.
¿Qué has dicho?
Los mundiales de snooker. El snooker,
joder,
el billar británico.
Bueno,
este.
Es que el billar es un poco adictivo cuando te pones a verlo.
Yo lo empecé
pero
a ver de
el
coña.
El Tour de Polonia. Bueno,
yo es que encima hacía ciclismo. Yo
ya, claro, bueno, vale.
El
es que
ciclismo
eres
lo has practicado
sí,
y
es como
entiendes.
Si, sí, es como
te o sea, tú a lo mejor estás viendo un ciclista y eres consciente de, uy, eso que está haciendo es muy guay o, le está yendo como el culo.
Claro.
Yo es que veo ciclismo y no entiendo nada.
Joder, vale.
Sí,
vale.
Sí, es como, pues, como le puede pasar a cualquier otro con una serie de los Javis, ¿sabes? Que es como entras...
Claro, entiendes el lenguaje o no lo entiendes.
Bien, estás librado por lo del ciclismo. Lleva razón que tiene sentido. Es como si de pronto te ves un comedy club de Marruecos. Y de
claro,
coño, a ver qué coño hacen allí. Pues te da curiosidad. Vale. Me callo.
Pero eso, Eurosport. Y la Liga Sueca. La Liga Sueca de fútbol que hay en Eurosport. El otro día yo viendo un partido de la Liga Sueca. Que
y ahí está, ¿no? De fondo.
Bueno, yo me crié con Parabólica y teníamos Eurosport en su día. Yo me crié, teníamos lo que se llamaba, era ilegal entonces ya, pero estaba generalizado, que era el vídeo comunitario.
Claro.
No sé si habéis tenido vídeo comunitario de adolescente. Yo
creo que no.
Y me salvó la vida.
Que veías el Eurosport.
Una cartelera que ya quisiera Movistar. O sea, yo llamaba por teléfono a la calle Pelay Correa, que era donde estaba el tío. Le decía, oye, ¿me puedes pillar la última de la Jungla de Cristal para mañana? El tío iba al videoclub y la pillaba al día siguiente.
Hostia.
Sí. ¿Eso? Llamabas a, pues, a no sé quién, con Manolito, el que estaba allí, y tú decías, oye, puede ser que mañana a lo mejor ponían 5 pelis diarias de videoclub.
Hostia.
Y entonces simplemente, pim, tiraban un cable por todo el barrio. Entrían.
Ah, y eso era comunitario.
Era comunitario, por eso se llamaba video comunitario.
Coño, eso hay un episodio de Los Simpsons de la primera temporada.
Claro, era, pero fue una época en los 80, 90, que estuvo muy generalizado, y yo toda mi cultura cinematográfica de la época, igual que nunca tuve suficiente cultura musical o de cómics, porque no tenía dinero para comprarme ni discos ni libros. Pero si de pronto, por creo que eran 500 pesetas al mes, tenías un puto cable, te metían una parabólica en el edificio y yo tenía todas las cadenas alemanas, la RTL, Eurosport, Galavisión, me podía ver cadenas de no sé dónde viendo la NBA en directo, o sea, veía un montón de cosas, te estoy hablando del año a lo mejor 90, 85.
Joder.
Cuando había videoclubs también.
O sea, yo mi primer porno que veía era también porque los que más se le ocurraban.
Pero para ver el porno no tenías que llamar a Federico y decirle, Federico, ponme lo que tú ya sabes.
Se anunciaban las pelis, que eran como 4 o 5 pelis, normalmente 4 y media una normal de aventuras tranquila, las 6 dibujitos animados, 8 y media tipo una comedia romántica un poquito subida, 10 y media ya te ponían un Instinto Básico o un Rambo algo más violento, 12 y media... una de terror o medio erótica, y a partir de las 12 y media, durante un tiempo, si ya dejabas pasar el rato, había ya un poquito porno equivalente al que echaba en Canal Plus. Pero esto ya, a tus 13 años, esto es
claro.
Jauja. O sea,
me
esto
gusta
es...
el vídeo comunitario que sigue una si tiene una coherencia la programación.
Coherencia absoluta.
Hay un presidente, hay un comité que decide las cosas.
Venía un viejo en alpargatas, tío, y te decía, son 500 pesetas. Y tú le pagabas.
Hay una pelea entre ellos, uno quiere ser más revolucionario.
Claro,
había
un monopolio, acusan a otro de monopolio. Molaría que dentro de ese mundo hubiera...
Sí,
un Mad Men de
empiezan a producir películas.
Tenían el puto monopolio. monopolio, eran ellos. De hecho, o sea, había hasta publicidad, en la, había como una cartelera, entonces aparecía como en letras de Basic, o sea, como de Spectrum o de tal, te ponía Barquitos Loli, había publicidad, Farmacias de Guardia, te ponía el horario.
Pero eso era un canal.
Que era, la, que era un canal, que era un canal.
Pero ese tío, si quiere, puede estar de consejero delegado.
No sé, ese tío, vamos, ha hecho más que mucho consejero delegado.
Ese señor en Alpargatas es consejero delegado. Sí, Alpargatas. Si quiere.
Hostias.
Acojonante.
Acojonante. El vídeo comunitario, muy grande. Era, pues, igual que luego el Emule y tal, el vídeo comunitario fue la hostia. A mí me arregló la adolescencia.
Fíjate, no, no,
y a
no
mi hermano
conocí,
también.
No lo conocí.
Pues, paletadas.
Paletadas. ¿Empiezo? ¿Empiezas?
Venga, como quieras. Venga. Dale,
voy a empezar.
Dale, caña.
Se me ha olvidado, tío. Ah, ya me acuerdo.
Yo también.
La paletada. Es que, ¿cómo se nota que hemos hecho dos seguidos? Porque se te iba a decir el mismo del programa anterior. Se me había olvidado lo que voy a decir. La paletada de insultar, ya que estamos de nostalgia, al melón con jamón, como si fuera algo cutre. Cuando, ¿sabes? Esto de, ah, melón, porque ya no hay melón con jamón. Porque ya no hay melón con jamón, tío.
Está muriendo.
En mi primera comunión dieron melón con jamón, ¿sabes? En el camarín de San Martín, en el mesón. Melón con jamón para todo el mundo, tío. Era algo guay, tío. Y de repente no hay. Y si hablan de melón con jamón es como una, es como la pizza con piña. Es como,
sí.
Son cosas que se han quedado en la memoria de la gente como algo malo. Perdóname, igual que la pizza con piña. Cuando lo decimos porque es fácil hacer chistes con eso, pero no le ha hecho nada a nadie la pizza con piña.
Ya, es muy odiada para
defensor,
lo que ha hecho.
Además.
¿Tú eres defensor?
De la pizza con piña y del melón con jamón.
Y, no, y yo reconozco.
Siempre a contracorriente, Lalo. Me o sea, es que Lalo es un puto outsider.
Bueno, primero, por primero.
Es un puto loco.
Mola, mola como crear la ilusión de Sid Vicious en... Sí, sí, la pizza con piña.
La pizza con piña y el melón con jamón. Bueno.
Me saco aquí.
Pues, tío, el melón con jamón es la polla, tío. Está bien inventado. Son dos sabores que pegan. ¿Por qué no estoy yo en mi casa y cojo una raja de melón y le pongo un... y digo, cago en mi puta vida, le voy a coger el jamón y lo voy a poner encima? ¡No se puede ya! ¡No se puede ya! Joder, no puedo estar yo en Benidorm y que me ofrezca melón con jamón y parece que eres menos que nadie. Es la polla el melón con jamón. Es un sabor de la hostia, tío. Si hubiera venido alguien ahora y lo hubiera inventado, un 3 estrellas Michelin, estaríamos flipando. El melón con jamón es la hostia, tío. Está muy bien. O sea, está muy rico. No pasa nada por decirlo. Y la pizza con piña, joder, reconozco que hago chistes de pizza con piña porque soy un cómico de mierda. Y sé que si hago un chiste de eso, la gente te lo compra el discurso. Pero la pizza con piña, mala no está. Mala no está. Igual que el debate de tortilla con cebolla o sin cebolla. Porque sabes que voy a generar debate, pero que realmente no pasa nada.
Están buenas,
está
las,
buena
dos.
Las dos.
Están claro. Buenas las dos.
No pasa nada. Y si no te gusta con cebolla, te la comes sin ella. Y no pasa nada tampoco.
Pero la pizza con piña es...
Está bien.
Bueno, y de hecho el melón con jamón, creo que hay... Estaba pensando por qué esta denostación del melón con jamón. Hay un tema con el melón con jamón. Y es que creo que, desde luego, no hay que tomarse nunca el melón con jamón con un buen jamón. O sea, el melón con jamón hay que tomarlo con un jamón...
No, pero por
mediocre,
eso.
Mediocre,
no,
de estos buenos, no, que te vienen bien como para no, tostada, tío, que no, no se note, tío, mucho, que lo puedas mezclar con tomate.
No,
con...
tío.
No, un jamón de bellota con melón, lo veo una
no, atentado. Tío. O sea, eso es como cuando dices... es que si haces calimocho con vino bueno, te cargas
pues,
el calimocho.
Pues, no, te, no tío, te cargas el vino.
No, haces un calimocho de puta madre.
Bueno,
con
vino bueno. Espera, porque aquí puede estar más... Aquí me está convenciendo, porque con el whisky pasa igual. Que es como... ¿Vas a mezclar un Grisland con Coca-Cola? No lo vas a hacer.
Exacto. Hay cosas... Hay un límite en el que no. O sea, esto me recuerda a un día que estaba tomándome un Johnny Walker etiqueta negra, que no me hace publicidad ni nada, pero bueno, me lo tomo y me viene un chaval en el bar y me dijo, y lo pedí con cola cero. Me dice, un Johnny Walker con... Yo no sé por qué me tiene que hablar a mí un chaval, pero...
No sé por qué a mí la gente...
Y me viene un nota ahí que me escucha y dice, un Johnny Walker, oye, me dio un Johnny Walker etiqueta negra con cola cero, tío. Digo, a ver, tío, que esto es un... whisquete, que está rico, que me gusta, pero que es una botella de... Al tío le está costando 20 pavos esta botella, a mí me cuesta 25. Yo me tomo en mi casa un whisky japonés de 120 pavos la botella y me lo tomo solo. pero este es justo el límite en el que me agrada el sabor y me lo tomo con cola cero porque me sale de los cojones. Y dice, hostia, ¿existen whisky japoneses de 100 pavos? Digo, sí, pero ¿quién te manda a hablar, adelantarte a tu tiempo y discutirle a gente mayor con canas? Vete a tomar por culo por donde has entrado.
Joder, tío, la paletada de tomarte un whisky, te imaginas que te ataca por el otro lado.
Váyate las notas, 120.
Ya lo contarás
tú en tu podcast, tío.
Entonces, a donde voy, si ya tienes un criterio sobre el jamón, yo es que es verdad que soy de Huelva, coño, y el jamón a mí no me lo toca. Un jamón de jabugo, tú lo mezclas ahí encima de un melón, honestamente, no estoy de acuerdo. Porque un jamón de 100 pavos el kilo, o 150 en el Corte Inglés, pero póngate a comprar una paleta de 400 pavos, pone un melón con jamón y comértelo y mezclar todo ese jugo,
por eso,
yo no estoy de acuerdo. Y una botella de vino de 20 pavos, calimocho, tampoco.
Por eso ha muerto el melón con jamón. Porque le hemos estado dando jamón malo al melón. No lo hemos cuidado.
Ahora me convences tú, Nacho. Me cago
en
la
puta. Hemos matado al melón con jamón porque hemos utilizado el melón para los jamones malos. Pero si tú tienes un buen melón y un buen jamón, son dos sabores que quieren estar en tu boca, tío. Es que no me estoy cargando el jamón por comérmelo con melón. Sí, ese jamón sigue siendo un buen jamón. Igual que el calimocho, es que venimos de la cultura de que el calimocho es la bebida de... Tengo 15 años, y cojo el vino más barato, el refresco más barato y los mezclo. Pero tú te vas... con alguien que se tome su calimochito bueno en el País Vasco, por ejemplo, que estás ahí y tú llegas y te pides tu calimochito bueno y te ponen tu vasito con un vino que esté bien, pues eso es una bebida rica y deja de ser la bebida de la mierda y se convierte en una bebida rica.
Claro, pero es que ahí es donde está la discusión, porque ahí está el grado de Don Simón para el calimocho. Luego te puedes ir a un vino de 3, 4, 5, 6 pavos si quieres. Yo pero hablo que... de que no le tienes que echar un vino de 20 pavos.
Vale, aquí está la cosa. ¿Qué quieres? Disfrutar el jamón, disfrutar el vino o sea, aquí la cosa es que si tienes un buen vino, un buen jamón, un buen whisky o lo que sea, lo que quieres es disfrutar ese buen vino, ese buen jamón, pero en el caso de que lo que quieras es disfrutar el melón con jamón, a lo mejor lo que está bien es un buen melón y un buen jamón. Un cantarupo de estos
amarillos. Vamos a hacer
amarillos.
Una cosa. No vamos a hacer esta mierda cómica de exagerar la discusión. No vamos a hacerlo. Vamos a intentar resolver esto como personas.
Como personas.
Un término medio. Bueno. No te voy a coger el mejor jamón del mundo y porque a lo mejor el mejor jamón del mundo yo te quiero entender.
Sí,
está bueno.
Yo te compro también con jamón, pero decentito,
claro,
con jamón está bien.
Pero si no hubiera comido, dabais un abrazo, hombre, ahora mismo.
No, pero no es que en el melón con jamón yo estaba viendo jamones irrespetuosos.
Defiendo el no... igual que defiendo Rosas. El que no hace falta un calimocho de Don Simón asqueroso, porque es que... Bueno, no tengo nada en contra de Don Simón, pero no te hace falta gastar un euro en vino, sino gástate 4, te lo compro. Igual que en jamón, en vez de comprar el que valga 10 euros el kilo, te compras el de 40 el kilo, pero no el de 150.
Efectivamente.
Ahí estoy contigo.
Creo que nos estamos
entendiendo.
Creo que hemos resuelto esto como personas civilizadas.
Bueno, esta discusión...
La clase media del jamón, la clase media del vino son compatibles con la mezcla. Cuando ya hablamos de clase alta, yo creo que cada una por separado. Pero incluso te compro melón con virutas de jamón de bellota rico.
Bien. Bien.
Hasta te lo compro, pero bien. No me gastes una loncha entera. Por favor, Nacho.
Y luego el melón.
Son muchos años de que te conozco de... para que yo te vea echando una puta loncha de jamón de 200 pavos, tío, en un melón, tío.
No, yo hablo de este.
No quiero,
jamón
no quiero
es
eso,
que parece,
tío. Ya
es
tengo ahora lo que se va a pelar solo, a ti comiendo melón con jamón, y esto empieza a ser un podcast muy cool.
Estos jamones.
Podcast de Siria.
Esto empieza a ser un podcast refugiado, tío. Si no quiero ser un puto refugiado, mi madre quiere que prospere y que medre en la vida, tío.
Hablando en Siria, era otro posible título para el podcast. No, hombre, yo hablo de esto. Este jamón que parece un filete de ternera. Era muy fino y no está rico. Y luego el melón para que esté bueno.
Un filete de ternera muy fino. Queda ese jamón como gordo.
El carpacho
rosa,
ese. ¿O
que queda rosa. Bueno, no, ternera, no, qué carpacho. Qué carpacho.
Es ternera. Sí, que parece carpacho.
No, eso da mal rollo. Sí, sí, sí.
Que dices, joder, hay veces que cuando el jamón está muy mal, dices, para esto no, mejor no me compro.
Que sabe
jamón.
Como a cerdo ya mal. Que dice, esto ya huele a que lo han matado ayer.
Sí. Esto le están echando de menos todavía. A esto le están echando de menos su familia todavía. Pero bueno, y luego que el melón esté bueno. Para que un melón esté bueno, por ejemplo, esto yo no sé si os pasa. Mi madre me ha dado cuenta que tiene una lucha eterna. Creo que es como Moby Dick. Creo que es como su búsqueda del Santo Grial por encontrar un melón que esté bien. Ningún melón le vale, ¿sabes? O sea, para mí ir a Valladolid es mi madre ahora mismo
peleándose con el frutero.
Mi madre abriendo un melón diciendo, espera, primero lo pruebo yo. Cortando, lo prueba, hace.
No, otra vez.
está, me parece un pepino, está no sé qué, está tal, está boticario, dice, está, pero, y a veces lo pregunto, mamá, está bueno el melón. No está bueno. Digo, pero ¿qué quieres? ¿Quieres el melón perfecto? Ella quiere el melón perfecto. Es verdad que es un poco lotería, ¿no?
Pero lo ha conseguido alguna vez, o sea, tiene un referente
de
melón.
Yo no tengo
que
recuerdos de truquis, mi madre no diciendo qué rico está este melón.
No tiene truquis de todos, papá, como todos, la sandía,
todos,
como todo.
Todos, y por alguna razón, con la sandía sí que funciona. Es feliz, o sea, consigue ser una persona feliz y con sandías, vivir con sandías que salen bien y salen mal, pero con el melón, no, nunca, o sea, yo no tengo recuerdos. Yo tengo recuerdos de mi madre diciéndome que me quiere, pero no tengo recuerdos de mi madre diciendo qué rico está este melón. O sea, quiero este melón. Nunca he querido un melón. Ostras. Nunca, pero no deja de comprar melón.
Es que igual ya se hizo una idea del melón de pequeña y ya, como distorsionamos la memoria,
está buscando claro, el melón que existe.
Y ella nunca va a encontrar su Arcadia en la que crecían melones como los que
el melón
ella
perfecto,
cree.
Claro.
El melón perfecto para ella no existe porque creo que ella deformó su imagen del melón.
Claro, como cuando tu madre dice...
Está muy Proust, ¿no?
Estos,
como de repente, como,
sí, como la Madalena.
La Madalena, ¿no? Como de repente el melón.
No, pero es
como...
igual que cuando sí. Todos pensamos que mi madre hace la mejor tortilla de patatas del mundo, que es verdad, pero también, es que es la tortilla que llevo toda mi vida comiendo. Entonces, claro, nada va a poder igualar las croquetas de mi madre. Primero, objetivamente están buenas, totalmente. Pero además, los matices, que llevo toda mi vida comiendo esto. Entonces, es muy difícil que yo vaya a un restaurante y ganen a eso.
Es que eso es así. ¿Tienes alguna magdalena prustiana o algo?
Menos, recordad, perdón, las croquetitas de jamón del McDonald's.
Que
hablamos de ellas un día.
Segunda vez que sale este tema.
Más croquetas
que
de jamón.
Ha tenido bastantes comentarios positivos y gente nostálgica de la croqueta
no
de...
McDonald's
no
hacía croquetas de jamón.
No
Lalo.
Solo.
No las he probado, yo creo.
Ni las probarás ya porque ya no existen.
Las hacía una señora en el...
Yo creo que eso fue una hornada que salió, una tanda que salió, una tía que las hacía. La hostia, en serio. Hostia. Y todo el que nos esté escuchando, en serio, por favor, uniros a la causa.
Pues ojo, no es mi magdalena, pero con las croquetas. Mi compi de piso es encargado en una croquetería, que de hecho llevé acá un día y están de puta madre. Está ahí en...
Joder, tío.
No es por hacer publicidad, está ahí en calle Echegaray, que solo de croquetas.
Muy cerca de mis bares de referencia.
Perfecto. Sí, del Negro y de todo eso.
Efectivamente,
pues.
Son sitios donde paso mucho tiempo. Bien.
Pues sí, pues ahí hacen croquetas. Y yo me acuerdo el primer día que fui. Tienen de mogollón de cosas. Hay unas mejores, otras peores. Pero bueno, por lo general, pues hay de cachopo. Como hay cosas raras para ella. Pero de repente me dicen, hay dulces también. Y yo, croquetas dulces. ¿De qué coño vas? ¿Qué queremos jugar a ser Dios ahora todos o qué? Y había de arroz con leche, de brownie, de Oreo con chocolate blanco y,
bueno,
y dije, venga, va, la de Oreo con chocolate blanco, y cuando lo probé fue como, ¿por qué le estaba haciendo de menos a este concepto? O sea, ¿por quién soy yo para decirle a una croqueta lo que puede y no puede ser?
Si la croqueta se puede permitir. Bueno, es que te digo que el Oreo yo creo que es una empresa que está invadiendo el mundo.
Total.
Porque Oreo está, no sé si está implantándose poco a poco en todo.
Cosas con sabor a Oreo.
Cuando Oreo es una marca registrada, pero quiero decir, de repente vas a cualquier lado, todo el mundo tiene su tartita de Oreo, está metido en McDonald's o está metido en Burger King, su no sé qué de Oreo, su McFlurry de pollas en vinagre. Oreo está haciendo una movida.
Y aunque sea la mierda, es como un poco exclusivo siempre, que es como...
Sí, es como...
¿Y sabes a quién le está comiendo el terreno? A las príncipes de Bekelar, que realmente eran las que estaban ahí toda la vida y eran la auténtica galletita con cositas.
A la príncipe de Bekelar la están tratando como puta por
¿Por qué no? ¿Pero por qué no me puedo ir yo a pedir un sándwich de príncipe de Bekelar?
A ver...
Totalmente, que está muy rica. Hombre, el famoso bizcocho de chocolate con galletitas y no sé cuánto.
Claro, que hace príncipe de Bekelar.
Está muy rico, tío. Pero es que Oreo se ha comido el mundo.
Sí, sí.
Son los chinos de la revolución.
No, han llegado con su rollo especie invasora, ¿sabes? Con su rollo americano.
Es la avispa asesina.
Avispa asesina, efectivamente. Sí, sí, sí. Las marcas también son así.
El cangrejo americano.
Claro, y aquí estábamos, tío, con el príncipe de Bekelar, que joder, y de repente llega y dice, nene, quítese la chupa, y no sé qué. Y luego el anuncio este que dice, no, se come así, la quitas, la chupa, está de... Bueno, me voy a comer yo la galleta como
con instrucciones.
Cojones, me vas a decir, amigo, me como yo una galleta.
Se va a extender a la droga ya. Ya es como, mira, cocaína con Oreo.
Hombre, sí, ahora de cocaína la con gente, Oreo. ¿Te imaginas? Y los yonkis.
Claro, oye, tío.
Qué guapa.
El surtido Cuétara, el señor Cuétara, que estará diciendo, tío, teníamos de todo. Podía elegir la gente. ¿Por qué ha salido una marca que nos ha adelantado por la derecha cuando teníamos barquillo, teníamos no sé qué, teníamos galletita?
Y tenía un pequeño Oreo cutre que era como vainilla por dentro.
De limón,
muy rica. Lo estábamos adaptando todo. Y ha venido Oreo, que no se sabe ni qué es, porque no sabe si es chocolate, cacao o nata. No sabes qué es. Es negro pero no sabe a chocolate.
Como la Coca-Cola,
lo blanco. Es... Claro, es como son la Coca-Cola de las galletitas. Sí, sí. Son de puta.
Y el surtido, y luego el surtido cuétara, una cosa que has dicho. Creo que el surtido cuétara no funciona.
Y solo hablamos grandes temas.
Es verdad.
A ver,
llevamos enfangado 35 minutos. Y yo creo. Y me encanta cuando después de acaloradamente haber defendido no sé cuántas causas imposibles, dice, oh, Nacho, un momento, por favor, quiero que el surtido cuente. Punto y aparte. Acotación. Y vuelvo aquí.
Algún día hablaremos de algo muy importante.
A ver,
¿algún
el libre albedrío? No, el surtido
cuentará. El libre albedrío guay.
El surtido cuentará.
El ser o el existir, bien.
Puede ser que sea una persona demasiado llana y se me esté notando en este podcast. Con ambiciones como, ¿por qué no soy como el surtido cuentará en la vida?
O el ideal del melón.
Claro.
Oye, que a lo mejor Proust, cuando idealizaba una puta magdalena, estaba haciendo lo mismo que nosotros.
Pues sí.
Pero se fue de guay. Bueno, el surtido cuentará.
Es que Lalo hace un esfuerzo por darle entidad.
Por darle
bueno, estamos hablando de croquetas,
a la mierda,
de mierda. Bueno, pero es que. Y aún así, te has dado cuenta como cada vez que intentas levantar el nivel, llego yo con mi maza. ¡Pah!
Yo tengo
cuenta.
Yo creo que no funciona porque pecó de ambicioso. Porque tiene tanto.
Puede ser.
Ellos pensaron, vamos a poner tantas galletas que a todo el mundo le gustará alguna. Y lo que no se han dado cuenta es que hay tantas galletas que a todo el mundo hay alguna que no le gusta. Porque lo que recordamos todos del surtido cuétara es cuál es la que no me gusta. Porque esa es la que tengo que evitar.
Total. Claro. Es el Saturday Night Live que se hizo en España, tío.
Muy bien hilado. Oye, le acabas de dar nivel
a... ha vuelto a subir el nivel.
Estamos ahora elevándonos, pero en plan como el tío que de pronto se va a estrellar, pero tiene unos globos flotando. Pero estamos ahí.
Coges un concepto de puta madre, como es una galleta, claro, como el Saturday Night Live, y dices, vale, ahora un poco de todo. Esto lo va a petar.
¿Qué pasó con ese programa?
Pasó que intentaron traducir de verdad y literalmente los sketches americanos, sí, sin darse cuenta de que la idiosincrasia y la manera de reír nuestra no es la suya.
Y mira que era bueno el casting que hicieron.
Sí,
y
no tiene nada que ver.
Guionistas que
pero
no
puedes calcar los chistes. Es que es
claro, claro. El de los que van en el coche, este de Jim Carrey. Sí.
Fue un fallo de calcar chistes, yo creo.
Totalmente. Sí,
yo,
sí.
Una temporada que tenía en el Saturday Night Live y lo veía porque me gustaba, pero yo reconozco que entre el idioma y tal no entendía, había cosas que digo, no sé si no estoy entendiendo lo que dicen o lo que no entiendo es el chiste. Luego ves otra cosa que te hace gracia y tal, pero hay cosas que dices, no termino
de... Son irregulares porque es como un programa diario de aquí, de que tienes que escribir un sketch en un día, ¿sabes? Esa es la mierda esta... Que aquí es que aquí damos por sentado que todo es puta mierda, también pasa eso
que a veces es verdad que todo el mundo ves algo tal y lo ves en español y dices, ay, hay algo que te chirría, que es como si de pronto, como si tu vecino de enfrente te quisiera contar un chiste, es como, me estás haciendo sentir incómodo, hay algo raro con cierta afición española, que luego otras veces lo ves y te entra como guay, pero es verdad que hay un pequeño prejuicio estúpido que no deberíamos tener.
Hay una tendencia a pensar que si es nuestro no es bueno.
Hay una tendencia ahí que es una paletada.
Todo lo que se hace por ahí está como que en los otros sitios no patina en los programas, y como que no se repiten también las acciones que hacen en todos los programas. Al final se van cogiendo de internet cosas de los mismos. O sea que tampoco hay... No funciona de una manera muy diferente.
Y eso ha pasado, perdona que cambie de tema, pero eso ha pasado con el melón con jamón. Que es como de aquí...
¡Ahora que viene! No, perdona, pero llevo ya un minuto comiéndome una historia. Diferencias conceptuales, problemas, digamos, existenciales entre el surtido cuétara y la caja roja de Nestlé. ¿Qué pasa aquí? Porque yo creo que el surtido cuétara ha pecado de ambicioso. Porque hay mucha gente que dice, mira, a mí realmente del cuétara me gustan esos dos. Sin embargo, la caja roja de Nestlé creo que ha triunfado más porque en el fondo es... A mí solamente me joden esos dos, pero el resto me mola.
Pero es más exclusivo, ¿no?
Pero la caja
no,
roja...
No, pero vale, no es muy caro tampoco. No, vale, la caja roja al final, por 4 o 5 pavos, tienes tu cajita roja y tiras
pero
para
la caja
adelante.
Roja
son... No son bombones son belgas de estos que
pero
valen
la
un pastor.
Caja roja son bombones.
Bueno, pero es que también...
Pero es que los bombones son bombones, quiero decir. Es chocolate, todo. Chocolate con almendras, chocolate con... Pero es chocolate. Pero las galletas, es que de comerte un barquillo de chocolate a comerte una galleta rellena de nata, a comerte una
tinata... La galleta que lleva la cosa roja esa de en medio que dices, ¿qué coño es eso?
Que esta, la
la guinda.
Ahí hay cosas raras.
¿Cómo quieres que me sienta?
Otro día hablaremos de las cajas de polvorones, pero bueno, todo a su tiempo. Vamos a esperar a que llegue Navidad.
Para el programa navideño.
Ahora pasemos a Hemingway, que...
Lalo, tu paletada.
Tío, es que lo estaba pensando hoy. Mi paletada, tío, es... Es que va a sonar como incluso algo guay, pero mi paletada es ser demasiado amable siempre. En el sentido de intentar... O sea, de tener... O sea, implicarme demasiado en que la otra persona se sienta comprendida muchas veces... En ser demasiado... A ver, me pasa que soy
intento
un sabiondo.
De empático, ¿no? Digamos.
Sí, y sobre todo con... Soy un sabiondo de mierda, entonces... Por ejemplo, me subo un taxi y el taxista es de... Yo qué sé, me dice... Ah, yo soy de Málaga. Ah, Málaga. 200.000 habitantes, ¿no? Claro, o sea, yo tiro ahí... Bueno, no sé si son...
Sí,
sacas un dato.
Pero yo busco ahí en la Wikipedia de mi cabeza como rollo... A ver, qué sé de este sitio, qué sé... Y entonces empiezo como... Me pasó una vez con un... Un taxista que era de Irak. Y entonces me dijo, ah, no, yo soy de Erbil. Y yo, ah, Erbil, el Kurdistán iraquí. No sé qué, ya. Y claro. Yo encima sabía mucho el tema. Por otros motivos que...
Sí, que tú encima habías estado en no sé qué ONG pro kurdos o no sé qué hostia, ¿no?
Sí, estuve a punto
sí,
de
sí, estuviste estudiando esa movida, me acuerdo.
Y nada, entonces me puse como a hablar con él. Y cuando me bajé el taxi, aunque yo lo había disfrutado porque el tío fue como... O sea, estaba agotado mentalmente. Y digo, ¿por qué hago esto? O sea,
porque había metido en un examen, ¿no? Constante.
Claro, sí, pero me pasa... Y este... Con este tiene algo en común, entre comillas. Pero es que me pasa con un tío que me dice que Pablo Iglesias es un cara dura, ¿sabes? Y ya como... Sí, porque al final... Y yo como buscando en eso... O sea, vale, ¿qué le puedo decir? O sea, me pasa con todo el mundo, tío.
Joder. Bueno, pero yo te diré que prefiero...
Bueno, pero es una paletada agradable para los demás.
Sí, prefiero la gente que deprime. O sea, yo creo que me pasa igual. Que yo tiendo cuando hablo en una conversación con desconocidos... No te voy a llevar a la contraria. Porque también es verdad que si no te conozco de nada, ¿para qué voy a discutir? Porque creo que también para discutir hay que tener un poquito de confianza, te tiene que apetecer.
Sí.
Pero si yo voy, por ejemplo, el taxi, porque el taxi y peluquería serán los dos sitios donde más hablas con alguien a quien no conoces. Y peluquería todavía, como vas al mismo sitio, acabas conociéndote. Pero taxi es como tenemos que estar un rato, no nos conocemos, entonces es donde más sueles tener este tipo de conversación.
Y como te hable él, es imposible escaparte, vamos.
Y sí. Bueno, pues si él lo que dice tiene una opinión, pues estoy en ese barco. No me implico, pero quiero decir, pero que tampoco le voy a llevar. Pues yo para qué voy a discutir con nadie.
De los taxis yo creo que mola. Perdón, estaba desarrollando.
Sí, sí.
No, de los taxis a mí me mola mucho que cuando pillas un taxi hay un momento cuando el tío se suelta. Me mola adivinar a base de... Yo lo hago muy falso, pero intento la empatía de tirar del hilo para ver cuál es su tema. Porque creo que cada taxista tiene su tema.
Total.
Es su tema que él da rodeos, él te va contando mierdas, pero
él quiere llegar ahí.
Claro. Él quiere llegar ahí de una forma u otra. Y a veces el tema puede ser muy obvio. Pero me mola cuando el tema no es tan obvio. Porque hay veces que simplemente quiere cagarse en Pablo Iglesias o quiere cagarse en la de allí o la de aquí. Pero yo me he encontrado dos casos específicos donde el tío, después de dar unos rodeos totalmente insospechados, me ha sacado dos temas increíbles. Que era, uno, el tío me di cuenta que lo que tenía ganas de hablar era de que le encantaban los dibujitos de los hermanos Dalton.
Maravilloso.
Se me cascó media hora cuando ya conseguí que sacara el tema de los hermanos Dalton. Es que a mí me hacían mucha gracia porque era uno más bajito que el otro. Y entonces hacían no sé cuánto. Y bueno, cuando estaba Lucky Luke y yo media hora flipándose solo con los hermanos Dalton. Y a mí
se aceleraba como no.
Sí,
no,
sí,
no.
El tío te era como, voy a parar un momento porque es que esto es que... Y yo flipando. Y otro flipó con su tema era los burros. Porque yo no sé si usted conoce burro, digo, la verdad que muy poco, porque el burro es mucho más listo que el caballo. Bueno, me contó media puta hora de movida de burro, tío, y digo, bueno, y es bonito esa empatía llevada a, tío, tú tienes un tema, tú tienes algo que contar en tu vida. Y ese hombre, pues hay gente que escribe una novela, hay gente que está esperando a que llegue un cliente que y una carrera un poco larga. Dice, te voy a hablar de que los burros en el fondo, yo ponía al burro a plantar patata. Y un caballo te hace y se sale. Un burro hace ping, 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 ping. Y te lo contaba ping, ping. Y yo, ¿qué cojones? ¿Qué coño me está contando? Normalmente me ha pillado estos taxis como un poco borracho.
Y luego lo piensas y dices...
Me flipan esas conversaciones.
Y luego piensas y dices, bueno, al fin y al cabo, ¿qué hemos hecho nosotros?
Yo me acuerdo que le dije, digo, hombre, a ver, es que digo una cosa, el burro es mucho mejor que un caballo, porque Juan Ramón Jiménez no dijo, no le hizo un premio Nobel, no le escribió un libro a un caballo. Dijo Platero y yo, y el premio Nobel le escribió un libro a un puto burro, coño. Pues el burro está claro que es mejor que el caballo.
Ese tío, al fin y al cabo, Ese tío es nosotros. Ese tío es nosotros. Tenemos un podcast como podíamos tener un taxi. Yo lo que quería era decir en voz alta que me gusta el melón con jamón. Y nos hemos montado una movida cada uno para decir eso en voz alta y que la gente lo tenga que aguantar.
Molaría que los testigos de Jehová en realidad buscasen una excusa, ¿no? Como, vale, sí, te hablan de Dios, pero luego, pero ¿y los burros qué, eh?
Se podría llamar el taxi este programa perfectamente, porque realmente son conversaciones de taxi.
Sí, que cada uno tiene su tema y es como... Bueno, pero es que yo quiero decir que me gusta el melón con jamón y ya está. Pero me parece más guay la gente que hace eso. Es decir, estar en el mismo barco que el otro que está hablando, aunque no estés de acuerdo, pero dices, si no, no vamos a volver a ver.
Pero es que a veces te pone muy difícil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estaba con dos colegas, con Ignacio y con Enzo, que yo creo que les conocéis, en un bar por Alonso Martínez. Rollo un lunes por la noche que no había nada más abierto, la 1:30. Y de esto que entramos, y el dueño nos empezó a contar, el tío era como muy así, ¿no? Rollo, a ver, chavales, ¿vosotros a qué os dedicáis? ¿No? Y bueno, pues el tío acabó diciéndonos que él era como jefe de seguridad de no sé qué sitio. No sé si de conciertos, como que había hasta en conciertos de Madonna, no sé cuál. Y decía yo, los guardias de seguridad, ¿no? El tío dándonos un discurso.
Sí, a su rollo, claro.
Que eso tornó al final a una defensa del neoliberalismo increíble, que fue como, ¿dónde has hecho
un punto de giro raro de
repente?
Me compré un bazooka y algún día ya saldré a la calle, ¿no?
Hubo un momento que de hecho, el giro este lo dio, que me hizo muchísima gracia, que le dijo Ignasi, bueno, los seguratas, porque claro, tú estás acostumbrado a decir segurata muchas veces. Uh-huh. Y el tío, ¿segurata?
¿Segurata?
¿Segurata? ¿Yo a ti te llamo negro? Ignasi no es negro, obviamente. O sea, ¿yo a ti te llamo negro? Ignasi, no, a ver. O sea, segurata... O sea, siempre... ¡No! ¡Yo a ti te he llamado negro! Y como,
claro. No, a que saco la porra y el taser...
Mecha corta, ¿no?
Claro, sí, pero el tío era como, vale, mecha, si estábamos a salta. Favor con todo, que sí, que Madonna es una engreída, que sí, que
todo
que
guay.
Que Rivera es la polla, pero tío, me lo estás poniendo muy
difícil. Calde Rivera es la polla.
Ahora, es que segurata es que es como decir sudaca a alguien a la cara, es que no se dice.
Claro, podemos entonces decir que segurata es la versión despectiva de seguridad.
Sí,
claro, pero yo creía que era puerta. No, o sea, el portero.
Pues tú dilo portero puerta, que verás, igual te has dado otra hostia. Podemos llamar a la gente.
Bueno, a lo mejor es que gente que tiene una mecha corta de por sí, ¿no?
El puerta, segurata es que es sudaca. Es como si tú dices sudamericano, vale. Sudaca no se dice.
Claro.
Segurata
sí, pero
no se lo dices
así que sabemos que es despectivo.
Pues segurata, o sea, segurata es como, yo qué sé, yo a un segurata no le diría segurata.
Ya, yo en principio tampoco lo habría dicho, pero bueno, no. Salió natural, a Ignasi le salió como, bueno, a ver.
Bueno, perdón,
no lo hiciste... hizo con maldad, que también hay que valorar la intención a veces. Coño, que esto claro. Estamos de ejemplo.
Bueno, el tío a lo mejor lo valoró llenos. Y por eso no le cruzó la cara, porque tenía pinta de pegar a todas sus novias, vamos. O sea, era un pavo que te daba mal rollo ya de por sí, pero...
La gente que no se pone nerviosa cuando pega a alguien... No, ¿sabes? La gente que ves pegar a alguien y luego le miras y está tan tranquilo. Es como, tío, ¿no estás alterado?
No, lo hago todos los días. No. Ensayo con mi mujer, ¿no?
Sí, sí.
Ensayo en casa.
Yo ensayo en casa y me sale ya cada vez mejor.
Pantallaca existe también. ¿Habéis utilizado esa palabra?
Pantallaca.
En televisión se utiliza la palabra pantallaca.
Los pantallas, vamos.
La gente que sale, claro, el término despectivo es como pantallaca.
Igual no lo estoy entendiendo. Pero ¿qué es pantallaca?
La gente
que sale
en el programa, los que hacen pantalla.
Claro, como guionista, seguramente hayas escuchado lo de muñeco. Que a mí muñeco, eso también me parece súper despectivo.
Sí, pero yo, por ejemplo,
he
escuchado la palabra muñeco, pero lo he escuchado en no como algo despectivo, sino como...
No, como algo normal.
Que dependiendo del contexto puede ser despectivo, puede ser normal, como diciendo, no, y aquí hablan los muñecos y tal en guiones.
Sí, pero hostia, es que es súper despectivo
pero,
el concepto, si lo piensan, lo es...
El muñeco es el que está en pantalla.
El muñeco es el que está en pantalla. Entonces, formalmente...
O sea, todo es mentira, Risto Mejide, Marta Fli son los muñecos.
Serían los muñecos.
¿Y pantallaca? ¿Qué sería?
Los que hacen pantalla. Y si yo pantalla que escucho esa palabra se utiliza como...
Los pantallas. Yo, fíjate, pantalla me parece menos despectivo. Yo cuando tenía que hablar a alguien, pues como tú, que salía cuando yo curraba de guionista contigo, que tú salías en pantalla, para mí erais los pantallas.
Yo era el
pantallaca. Los
pantallas. Yo decía los pantallas.
Hostia, los pantallas. He currado poco en telegeneralistas, creo.
Es que la telegeneralista es otro mundo.
Esto es como, además, muy madrileño. Suena pantallaca. Suena como muy...
Bueno, claro,
como
peseto.
Bocata calamaca, ¿sabes? Suena como...
Bocata calamaca.
Hombre, pues vamos, me parece ahí, está ahí, al mismo nivel.
Como un taxista peseto es eso.
El peseto, o sea, son como muy madrileños.
El peseto loco.
El peseto loco, buah,
¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo el peseto loco. Ah, pues, fenomenal, pues. Pues vamos a empezar a operar, ¿bisturí? Genial. Estoy muy tranquilo.
Claro, porque un taxista se puede poner el peseto loco en cirujano, el bisturí loco. Claro, claro. Voy a hacer bisturí loco, voy a hacer tu cirujano.
Claro, claro. Me voy a hacer aquí unos cortes piquipaca, riqui.
A mí me llaman Jack el Destripador, tío. Qué guapo.
Vamos a coger un poquito de aquí de piel, la vamos a poner aquí, te cojo de aquí al otro lado y la hago raca con el hueso. Ojalá. Ojalá un cirujano así. Ojalá un cirujano cercano, tío.
Bueno, mi paletada.
Tu paletada, Miguel Iribar.
Mi paletada está relacionada con un concepto que es el... tengo como todo... O sea, estoy súper convencido de esta paletada. Pero es la paletada en realidad es la de salir más de cuatro personas juntas en una noche. O sea, creo que hay algo que no está estudiado, igual que la teoría de cuerdas o la física cuántica te dice, mira, es que cuando esto pasa por aquí hay una serie de cosas que suceden. Pues yo creo que hay un grupo que cuanto superas las... Cuando tú sales de fiesta con colegas, hay algo que ocurre, como, yo qué sé, en Gran Hermano todo se magnifica, no lo sé, pues hay algo que pasa cuando superas las 3-4 personas en grupo para salir, que todos empieza a... Hay una especie de entropía, una tendencia al caos que se jode todo. Y creo que empieza justo a partir de 4. 4 en el fondo es un número muy fácil de sintetizar en el sentido de que 4 personas son las que normalmente entran en un taxi, por ejemplo, que esto suele implicar cuando tienes un plan.
Hostia.
Que se alarga.
Se va a casa.
Tú estás en un bar de cañas, todo guay. Pero hay un punto, cuando ya sales más de 3-4, que hay que moverse. Y ese moverse a uno, y ya
si
metes...
¿Es más fácil o es más difícil?
Claro. Empieza a ser más fácil o más difícil, pero no solamente porque entren en un taxi o no.
Es porque entran en el after. ¿O no?
Puede entrar...
Es porque, claro, si conozco al portero...
Puedes conocer al portero... El número mayor empieza a joderlo todo de una forma, pero vamos, es una exponencial. O sea, hay un punto en el que si no puedes ya pillar un taxi, ya es una mierda, son 2 taxis y a lo mejor no encuentras taxi. Pero en cuanto son 5, 6, 8, eso empieza a ser un desfile de... Espera, ¿dónde está Manolito? Uno se pierde. ¿Dónde está Manolito?
Sí.
No, Manolito iba a sacar dinero, pero no lo ha dicho, ¿no? Pero se ha ido, ahora vuelve. Manolito ya tarda 10 minutos y no sabes por qué. Pero luego uno, ¿y tú qué te pasa a ti? No, que es que tabaco, que no tengo tabaco, que es que van a cerrar todo, voy a buscar tabaco.
Se empieza a producir ir a un bar y a otro a la vez. Y de repente ves como la mitad del grupo está mirando para ir a un sitio y la otra mitad al otro. Exacto. Diciendo, oye, a mí me... Y siempre hay alguien que dice, a mí me da igual, pero nos decidimos ya.
Exactamente.
Me da lo mismo, pero vámonos. Eso.
Luego empieza las caminatas absurdas, el elegir el sitio, siempre el cambio de bar. No, pero es que uno no quiere, el otro es que el otro ha ligado, está ahí hablando un rato, bueno, pero que venga luego. Esto cuando son 2, 3 no pasa. Cuando a partir de 4... Yo creo que el mundo se empieza a... Se está autodestruyendo.
Podemos decir,
mira, es que no tenéis que ser tanta gente.
Podemos decir que hasta 4 es la unidad de fiesta mínima. O sea, una unidad de fiesta son 4.
Son 4.
Más de 4 ya hay más de una unidad.
Sí.
Se produce... Hay 2 almas y sí. Eso, y hay una lucha por una gente que tiene un rollo y otra gente que tiene
Entras
otro.
En la dinámica de grupo.
Sí.
Es como si dices, mira, mezclas 2 periquitos con 2 cotorradas y se van a pelear. Pues hay algo que se jode.
Sí.
Ese momento cuando son 5 y hay que coger un taxi... Y hay uno que está como...
Es tristeza.
Bueno,
es tristeza.
Bueno yo voy luego. O yo voy andando.
Y entonces alguien tiene que ir con el otro porque tal. Pero, y luego cuando hay más de 4, no son igual de amigos. Entre quiero decir,
exacto.
4 podemos quedar y somos todos igual de amigos. Incluso si no somos igual de amigos, si estamos 3, nos llevamos bien todos.
Claro.
Pero en el momento que hay 5... Ya hay uno con el que no te quieres quedar solo.
Sí.
Exacto.
Siempre hay uno con el que no
Incluso
quieres estar
aunque
solo.
Aunque te lleves bien.
Sí, aunque no le caiga mal, pero
en el momento que
pero
somos
estás
cinco,
chispa, estás de buen rollo, claro. Y estás echando de menos estar hablando con el otro.
El
grupo.
Hijo, claro.
Te mola aquella conversación.
Bueno, claro. El que te da la conversación que tú. Sí. Joder, eso sí están hablando de lo que
hay
mola.
Creo que en el último monólogo de Luis C.K., lo puso Santi Albero en Twitter, me parece, el otro día, o Diego Daño, no me acuerdo. Uno de ellos
son la misma persona.
Lo compartió.
Son
la misma persona. En el monólogo decía que cuando te pasa algo, porque bueno Luis C.K. le pasó unas cuantas cosas en la vida, ¿no? Sí. O sea, cuando te pasa algo, te das cuenta de quiénes son tus amigos y quiénes están a tu lado. Y te das cuenta de que esa gente no necesariamente es quienes tú querías que fueran tus amigos.
Totalmente.
Creo que se parece un poco, ¿no? Cuando somos 5,
no, yo no quiero tener que ir en el taxi con este. Yo estaba bien aquí, porque claro, aquí hablamos de esto tal, y no quiero ahora tener que...
Sí. Uno te genera... O sea, también la democracia no funciona, vamos.
Esto la democracia no funciona.
Pero puede ser que no.
La cosa es que también hay... una vez está de por medio el alcohol, las sustancias en
hombre,
general...
Hombre, evidentemente.
Entras en un rollo, entras en otro. De hecho, mucha gente... Está el que está muy borracho, el que está nada borracho y está como... Que yo no estoy nada borracho.
Y le jode no estar
claro,
mal.
Claro.
Es como un arma de no lo estamos pasando como yo. Y por eso también la Nochevieja es una mierda.
Hostia, la Nochevieja
es una mierda en parte por la dinámica de grupo que estamos hablando.
En parte porque tenemos que ir un grupo muy grande de gente y nadie se lo está pasando igual de bien. Exacto. Siempre hay uno que no está como él quería estar. Siempre hay gente que está con, no, o está demasiado mal o está demasiado bien. Se siente atacada porque no todo el mundo está como ellos.
La Nochevieja es un ejemplo perfecto de por qué la dinámica de grupos no funciona. Que es que el problema ni siquiera es... Porque igual tú en Nochevieja quedas con tres colegas, pues dices, mira, me aburro de todo, quedamos tres colegas. Y igual ese plan no falla, porque no esperas más. Pero cuando hay 12, ¡buah! Es que ya todo se jode, porque hay muchísima gente que no se cae bien, que no tienen confianza, que en cuanto tú estás hablando con el otro, no sé cuánto. En 3-4, tú agarras una conversación y los cuatro son felices. En cuanto son 6... Ya ahí no hay felicidad.
Ya hay roces.
Ya hay uno callado, un perfil bajo, un perfil demasiado alto. Ya empieza a joderse.
Ya hay uno que... Hay alguien que acapara la conversación y alguien que no habla con nadie y al final dices, claro, no hablo con nadie para no hablar medio de mi vida.
Luego las bromas internas, tío. Bromas que a mí internas. Me jode cuando las he estado en un internas. Grupo y de repente vas al otro. ¡No, 2 y 2, 14! Todos se ríen como... ¿Por qué?
Claro, claro.
Claro, y tú no estás, ¿no?
No estás.
Y los partidos de baloncesto. Y era media puta hora hablando de no sé qué partido y tú no juegas con ellos al baloncesto. Y dices, me la suda.
Claro,
y,
claro. Bueno,
cuando tienes
y te
que
empieza
hacer...
a dar la tristeza, cuando estás un poco ya bebido a esas horas, una 20 minutos de hablar de algo que te la pela absolutamente aunque lo intentes, te da la bajona.
La bajona.
La de me voy. Bueno, ahora soy yo el que me pillo un taxi. Hasta luego. Y ya te ha dado la bajona.
Sí. No hay que salir tanta gente.
No hay que salir tanta gente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Hay que salir grupo medido.
Grupo medido.
Hay que salir, hay que hacer comandos.
A ver, que luego pasa que puedes salir en grupo grande y tener perfectamente en cuenta que, bueno, esto luego se va a diversificar, no pasa nada.
Ahí sí.
Sí, empieza... pero eso se puede hacer cuando ya el grupo es muy grande. Por ejemplo, fiesta de trabajo, cosas así que dices, somos 40. Si yo estoy con 4 bien y desaparecemos, no pasa nada porque la gente entiende que no se puede producir esto.
Claro. Exacto.
Pero cuando somos 6...
Bueno, es que es verdad que las fiestas de trabajo son perfectas para eso, porque están los que tienen la familia y se dan a la familia, los que tienen la familia y se dan a las drogas, los que están, ¿sabes? Como que...
La fiesta de trabajo, la cena de empresa y fiesta de trabajo son como otro capítulo aparte que es muy comentable, porque es otra dinámica.
Sí.
Pero en lo que yo digo es eso, cuando... Porque es verdad que lo que dice Nacho, tienes escapatoria.
Claro.
Tienes un poco de, mira, somos 20, ya me he comido una mesa de 12... Y me ha tocado al lado no sé quién o al lado no sé cuánto, pero esto en cuanto arranque esto, las copas aquí ya el otro está hablando por allí, el casado estará entrando a la becaria, ya empieza a ser todo jodido y de repente ya ahí es cuando a nadie le importa que te vayas.
Sí,
coges a un par más y dices, vámonos a Ariki. Y ya está. Pero el problema es cuando sois supuestamente amigos y quedáis 6. Ya lo has cagado.
Sí.
No lo vais a pasar.
En todo grupo de amigos...
No vais a pasar.
En todo grupo de amigos hay uno que, por ejemplo, dice, este... Si lo piensas bien, tú no eres amigo de nadie.
Claro.
O sea, siempre hay uno en el grupo que es como, ¿qué haces aquí? Como, bueno,
¿quién te ha llamado?
Te tenemos aquí, pero no hay ningún día... O sea, no has tenido una relación con nadie de este grupo especialmente... O sea, en todos los grupos de amigos, ¿eh? Y yo le hablo de decir, no... Es por... ¿Eres amigo de alguno y yo no lo sé?
Le salvé la vida a Javi. Ya, ¿por qué no hablas con él?
No. Claro, pero no hablas con nadie. ¿Por qué no vienes nunca?
Es que ese suele ir porque hay una figura a veces en los grupos que suele ser el culpable de que venga ese amigo, que es el que adopta refugiados.
Sí.
Hay gente que adopta.
Hay gente que, coño, voy a llamar al oso o al no sé qué. A no sé qué. Siempre suele tener un mote raro. Voy a llamar al pechuga. Voy a llamar no sé cuánto.
El pechuga existe y es un cómico.
Sí,
no conocí, pero porque son nombres que me hacen gracia. El oso también conozco otro, pero ni siquiera tiene por qué. No, pero que hay gente que...
Sí, no te refieres a él.
No, claro, no me estoy refiriendo. Pero hay gente que adopta a gente como de que igual han hablado, hoy pues hoy venimos. Y está totalmente injustificado, no pegaba, pero hay alguien... Que le va a refugiar a gente, como a aceptar.
Sí.
Y la lían.
Y no, y hay gente, o sea, así contado, tú piensas, bueno, está bien porque es un mecanismo humano de no dejar a nadie solo en esta vida, y eso, vale. Pero que sí, yo sí, quiero decir que hay gente que no tiene dificultad social para relacionarse. No, o sea, que no pasa nada, pero que no se lleva con nadie, o sea, que es como... No pegas aquí. A veces lo, tú no pegas en este grupo, lo sabes, ¿no? Y estamos aquí.
Decir eso es casi bullying, pero sí,
no, a ver,
sabes,
claro,
que estás haciendo el ridículo aquí, ¿no?
No, es como
que eres un payaso.
Empujar la manada.
Oye, hemos estado hablándolo y hemos decidido que tú payaso.
¿En qué puto momento te vienes?
No, pero el amigo de la manada que era una buena persona, ¿no?
No, como... pero yo más bien lo, claro, que quiero decir no es deberíamos rechazar, no, sino que hay gente que, joder, vuela por debajo del radar todo el rato y...
Sí, además esa persona...
No sé si estoy consiguiendo explicarme porque...
No, sí.
Yo creo que sí, porque además esa persona a veces es una buena persona, pero a veces es una persona un poco oscura que hace por tener un poco vida social y se pega a grupos.
Sí,
pero
o
luego
sea, no
tiene unas
cuesta...
intenciones distintas. Es decir, él realmente sabe, o sea, que no empatiza, sí, se, o sea, la suda, o sea, pero luego a lo mejor su intención es pasarse luego en otro bar, claro, porque a lo mejor no le da vergüenza ir a hablar con la camarera que le mola,
decir...
y aprovecha que tú has quedado y dice, pues igual luego pasamos,
sí,
por aquí.
Sí.
O sea, pero el tío realmente sabe que no...
Son lianas los grupos de amigos.
No, eso es. Lo que yo quiero decir es no me refiero a alguien en el grupo que no, al que le cueste, sino que me refiero a que siempre en todos los grupos hay uno al que no le cuesta nada mantener la amistad, pero no se implica una puta mierda en la amistad.
Sí.
O sea, no se implica una puta mierda en ser amigo de nadie. O sea, yo sé que tú estás aquí tomándote una caña porque tú en tu puta cabeza sabes que hoy hay que ir a tomarse una caña. Pero tú aquí no te lo estás pasando bien.
No, está claro.
Estás aquí porque sabes que tienes que cumplir un cupo de tal. Pero
con
tú...
el WhatsApp a ver si hay otro por ahí. Estás como en otra peli. Sí,
sí, ¿no? Sí. Bueno, y tiene... Claro. Sí, no lo critico, pero... Pero sí, un poco sí.
No lo critico, pero me cago en su puta.
Sí. O sea, si estamos decidiendo que los grupos tienen que ser de cuatro, hay que empezar a echar gente.
Hay que empezar a echar gente todo el rato.
Todo el rato.
O quedar unos cuatro con otros cuatro, pero en otro lado ya, donde ahí no se mueva nadie. Porque empieza a haber, sobre todo, esta crisis se ve claramente en los cambios de local.
Sí, los cambios de local, cuando y sobre todo cuando ya empieza la gente borracha, ese momento en el que no conseguimos mover el grupo.
Claro. Y luego hay otra cosa, en cuanto ya...
Y acaba uno haciendo de pastor, ¿sabes? Cuando son muchos.
Sí, yo solo voy a hacer de Gandalf. Yo hago de Gandalf, lidero, sí. Me meto en un caballo blanco y digo, hasta luego.
Ya, como esta labor en las bodas, el del hotel que le toca ir, venga a la cena, al salón, y es como, joder, qué putada que te toque currar de eso, ¿eh?
Pero
la gente,
pero es verdad que funciona, yo suelo hacer un poco de Gandalf a veces, y es cierto que funciona, en el sentido de, hay mucha gente que está despistada, a la salida de un bar, nadie sabe dónde ir, y de pronto dice, ¡eh! ¡Que vamos al Templo del Gato! Y la peña hace así como, nadie quiere decidir, hace, ¡eh! Y ya.
El héroe anónimo de la fiesta.
Ahí, cuando hay un pastor que buen pastor, suelen unirse desconocidos. Y a veces dices, joder, con este desconocido me estoy llevando de puta madre.
Sí.
Y he estado antes con colegas y no me lo pasa nada bien. Y...
Es porque que no deberían eso pasa. Ser tus amigos.
Eso pasa, pero es verdad. Y cuando entras de pronto 6-7 en un local nuevo con la música alta, eso ya es el fin de la fiesta.
Sí, sí, sí.
Eso es la tristeza. Porque ahí nadie se lo pasa bien y encima aguantas una o dos copas más, o sea, una o dos horas más en la tristeza.
Sí.
Pues ya no hablas, ya no se genera dinámica.
Hay uno que está intentando
está
ligar y otro que no le apetece.
Ahí ya todo el mundo está solo.
También te diré que a mí me lo paso muy bien bailando.
Yo también.
Está en un sitio, musicota, y tú ahí. Es divertido.
Depende de qué sitio, es verdad que
me he dado cuenta que, sobre todo. 18 años así, sales de fiesta a sitios de bailar y te lo pasas muy bien y llega un momento en el que ya queremos hablar. Y está bien también, pero me he dado cuenta que a veces también es como, hostia, estamos todo el día hablando, tío. Y hay veces dices, oye, tío, molaría ir a un sitio, ¿no? Y sudar.
Sí,
es divertido.
Sí, señor.
Sí, bueno, yo también soy
otro héroe anónimo de la noche, aparte del pastor, el que lleva el bote. Llevar el bote y lo hace. No, el que quiere llevar el bote.
Buah.
El suave.
Pero el bote de...
El suave.
De que
se pone pasta, claro. Pero eso lo hacéis vosotros.
¿En
lo de
Valladolid?
Que se ponga pasta. Sí, en mi pueblo, por ejemplo, también, pero...
En Valladolid
en
hay
nunca.
Tengo un amigo que se llama El Suave.
El Suave.
Se llaman El Suave. Bueno, me lo presenté, es amigo de Vaquero, y cuando me lo presentó me dice, este es El Suave. ¿Por qué le llamáis El Suave? Ya lo sabrás. Suave. Y entonces, El Suave. Ey, chicos, ey, mira, vamos a poner bote de tanto, pero tú has llegado un poco más tarde, entonces dame cuánto, no sé qué, no sé cuál. Digo, qué suave, tío.
Es el joder. Suave.
De los mejores motes que conozco. Bueno. El suave.
El suave. Pero el suave no es que luego llegue con 15 pavos extra a su casa, ¿no? Simplemente
no,
lo hace
el
bien,
suave,
¿no?
El suave gestiona ese momento.
El suave es el que juega Monopoly, sí. En la banca, vamos. Es el...
Sí, no le importa. No le
ahora
importa.
Están como todas las aplicaciones, ¿no? Que si el Bizum, que si Splitwise, sí. Oye, te debo... Y como que todo se hace guay, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto es un problema ya de polla viejas.
Que Bizum
los
tiene...
chavales ya están como muy puestos en...
Sí, es verdad que ahora ya se arregla. Que me da cuenta que Bizum tiene un problema que es... Que si yo no quiero que me pagues, no puedo.
No puedes evitarlo.
No me puedo resistir.
Claro, o puedes generar una cadena de Bizum de pagar tu... Pagar...
Claro, ¿ahora qué hago? ¿Te hago yo otro Bizum de vuelta? Claro. El otro día en un bar. No sé qué, te callas, pago yo. No. Pues te hago un Bizum de 5 euros. No me hagas un Bizum de 5 euros. Que te hago un Bizum de 5 euros. Que no me hagas un Bizum de 5 euros. Me lo han hecho.
Es como
¿ahora
cuando me da dinero
que
mi abuelo.
Que todo sea eso, ¿eh? Que todo sea eso.
Que no quiero 10 euros, que sí, que no, que te los dejo ahí, claro, pero si mi abuelo tuviese Bizum me hacía 10 euros.
Ese momento, claro. De agarrarse las personas los unos a los otros. ¿Ya hemos hablado de esto en este podcast?
Seguramente.
Yo ya llego un momento, bueno, si
creo que
día...
estamos repitiéndonos poco para lo que podríamos.
Yo tengo miedo de que llegue el día en el que...
Seamos ya la abuela Cebolleta contando otra vez, porque cuando fui a la dinámica
y a lo
del
mejor
grupo.
Hemos venido aquí muy alegres muy alegres a hacer un programa semanal y lo mismo dentro de dos meses verás, vemos que empieza a bajar esto y no nos damos cuenta de que estamos, porque recuerdo una vez más de cuatro no se pueden,
pero los espectadores son ya nuestros amigos y un amigo comprende ese tipo de fallos.
De hecho, fíjate.
Te voy a soltar una falla de hecho,
de hecho, la gente
que no vale
que escucha,
para nada.
La gente que escucha la paletada, cuando sabe, el día que pase, que va a pasar, que algún día se va a repetir una paletada, yo las tengo apuntadas, intento llevar un registro, pero reconozco que cuando vengo no me los leo para ver si no tal.
No.
Pero a lo mejor dentro de X tiempo, el día que eso pase, sabrán que eso ha sido un fallo. Y que por eso hay que querernos, porque este podcast, lo bonito de este podcast...
De humanos.
Es que está hecho por humanos.
Pero, por humanes.
Por humanes.
Como decíamos la semana pasada. O hace una hora.
Pero estaba
nosotros.
Él escuchando.
Yo, pero la semana pasada.
Sí, pero... No, pero la magia de este podcast es que algo va a salir mal siempre. Aunque dicho esto, llevamos ya unos cuantos programas que no pasa nada. Estoy empezando a tener miedo.
Bueno.
Que por cierto, es que ahora me ha venido con lo de que estabais haciendo de viejas diciendo... Las viejas también se juntan en grupos de cuatro, yo creo.
Saben que no tienen que ser más, ¿no? Dices.
Creo que sí. O sea, es que estoy intentando hacer memoria. Es verdad que hay grupos de viejas numerosas, pero esas no son las buenas.
No.
Las buenas creo que van en grupos...
La vieja de pueblo que se pone en la acera viendo coches nunca suele superar los cuatro.
No, además que en una partida de mus o de tute o lo que sea, lo ideal es cuatro.
Cuatro es el número máximo. O sea, 2-3 está perfecto. Con 2 estableces confianza, con 3 tienes un poco de diversidad, con 4 eso ya empieza a ser fiesta. A partir de 5-6, entropía absoluta.
Eso las viejas lo saben.
Y los viejos, los grupos de viejas en el pueblo, está evolucionado. O sea, llevan más años que nosotros. O sea, si no somos de cuatro, por algo, eso ha evolucionado. Y la teoría de la evolución aplicada a grupos dice que más de cuatro, eso se va a la mierda.
Sí, según Darwin, el cuarto, el quinto acaba muriendo. Solo sobreviven los cuatro que entran de verdad.
Solo sobreviven los cuatro que son amigos de verdad.
Así es.
Y hay un momento en todos los grupos en el que dice, bueno, sí, somos todos amigos, pero unos más que otros.
De hecho, bueno, en el libro este de Sapiens tenían una teoría que era graciosa, que decía que normalmente estaba casi demostrado científicamente que los grupos... Dice, pues en la época más cazadora-recolectora, cuando se hacían grupos de más de 150, solía ser como el tope de aquí, ya esto no se aguanta. O sea...
Y llegan a mucho, y ya y son, porque son 150 aguantan.
Como ya fueran 200, acababa habiendo una excepción de tal y cual, y 150 era como un número clave que se estaba como, no me acuerdo exactamente cómo lo... probaron o cómo era la teoría exactamente, pero decía que a partir de ahí es que por cojones iba a tomar por saco todo.
Como los topos. Viendo un documental el otro día, los topos, no sé exactamente qué tipo, pero bueno, una raza, o no sé, era como un roedor, hacen colonias de 7-8. Si son 12 ya empieza a ver, se llevan mal dos.
Claro.
Entonces dicen, tenemos que separarles, pero es que uno va a matar a otro.
Claro.
O sea,
claro.
Me encanta cuando están viéndolos en el documental y dicen, es que se van a matar.
Que mira esos dos, mira.
Claro. Y esperan a justo así, el último momento, así, ¿no?
Y sí, es como que los tienen ahí como dicen, chicos, si tú ya estás viendo que no,
claro,
que no.
No, yo no quiero intervenir. Bueno, me interviene un poco de esta chiquillo
claro,
a punto de morir, coño.
Chiquillo que se va a morir, hombre.
Búscale otra jaulita a otro sitio.
Claro, otra puta jaula. No, no, pues los metieron en otra jaula. A otro, eran dos hermanos, ¿no? Los que mandaban. Y eso no podía, dice, pues los separamos. Cogieron otros tres y se llevaron a uno.
Rómulo y Remo en topos.
Sí, en topos. Era una historia, era Juego de Tronos aquello, casi.
Hombre, claro.
Y cogieron a cuatro que parecía que se va, que tenían más onda con este otro topo, le frotaron para que tuvieran el otro olor.
Ostras.
Pero eso no los dejaron ahí un rato y dijeron, no, pues tampoco. Pues empiezan no está... a matar. No, pues nada, pues otra vez lo volvieron a meter a todos.
No es el olor el problema.
Bueno, pues yo qué sé, tío. Pues, que no.
Tiene que morir uno.
Pues uno, está. Pues yo qué sé, vamos a llevarlo como podamos.
A lo mejor lo que les mola en la fiestecilla es que un par mueran. Si no tienen cohesión. Nueva de
es
grupo.
Que es verdad que intentas pensar en los animales como que van a ser sota, caballo y rey. Claro, y no, luego no. A lo mejor este es un hijo de puta y se va a llevar mal siempre con alguien y ya está.
Claro.
Conejos. Yo tenía conejos. Teníamos un tío, tenía un macho y dijo, pues tío, vamos a, joder, a ver, que tenga ahí, es que a lo mejor está solo, ¿no? Está un poco tururu, empezó a morder.
Claro.
Ojo, un conejo cuando muerde, ¿eh? No lo ves venir. No lo ve venir.
Hombre, son casi roedores, no son exactamente, pero...
Pero cuando... ¿En serio? No me esperaba esto de ti.
Claro,
bueno, pues le pones una hembra y de repente se empiezan a hacer daño. Digo, esto no es sexo, esto no es como... Pues nada, y al final los tenías que tener en dos jaulas separadas y llegó un momento en el que tenían que estar cerca, pero separados. O sea, no podían tocarse porque mordía uno al otro y dices, claro, y una cosa que a mí me muerde el conejo, pero otro conejo... Pero tenía que saber que el otro estaba al lado. Entonces,
¿y nunca llegaron a follar?
Jamás. Jamás.
O sea, ¿les gustaba el rollito de verse?
Se tenían cerca, pero no...
Era como te veo por Tinder, pero no quedar
no. No me fiaba de dejarles al alcance porque,
tensión
claro, como uno mordía...
Una tensión sexual y que no quiero resolver ni de coña.
Y hablas con el veterinario, ¿qué puedo hacer? Bueno, prueba esto otro y a lo mejor lo pruebas y no funciona. Pues ya está. Joder, es que, yo, bueno, pues a lo mejor es que este conejo en concreto es así.
Claro.
Solo quiere ver el mundo.
Un conejo asexual o agresivo. Es sí, un psicópata.
En personas, bueno, también se da que te llevas mal con alguien y te llevas mal y ya está. Pero
ya está.
Con respecto a lo de los grupos, es que también yo creo que es un tema de concentración. O sea, de que no puedes prestarle atención a más de tres personas a la vez.
No puedes. Es que no puedes.
O sea, se han
no
hecho
puedes,
estudios
más de tres
atención.
Ya empiezas a tener un favorito.
Claro.
Que es que no puedes.
Es que, sí, joder, sí, sí, si sí. Es que hay estudios de que el cerebro más de 90 minutos fijos en algo no puede estar. Y,
que sí, que sí.
Y seguro que hay un tope también de o sea, tiene cuando hablas con una persona, cuando interactúas con una persona, sabes un poco, o sea, si le conoces, sabes un poco por dónde tira, porque, o sea, intentas acoplar todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decir, mínimamente a que haya una cohesión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no. Con más de cuatro personas es cansino.
Que es lo que digo siempre de las mesas de cena, a partir de 6-8, ahí nadie es feliz. Porque no hay ninguna conversación que satisfaga a todos. O sea, es como...
Y luego
como que es imposible. Como que es lo que tú dices. Mira, estoy de acuerdo. Aquella chiquilla de ellos, ese chaval de ahí está diciendo una movida que vale, nos reímos todos, luego otro dice algo, pero objetivamente todo es menos interesante que en un dos o tres juntos.
¿Y cómo de incómodo es ese momento en el que es una cena de 20 y está la mesa y no te dicen... Y tienes que sentarte.
Y tienes que pillar
y
uno.
Y depende de cómo elijas de bien, tu cena es más jodida o menos.
Totalmente.
Sí, sí.
Y juntas con colegas que acaban de llegar e intentas como cercar
claro,
a alguno.
A veces sí, intentas antes de que llegue el momento mesa intentar ir buscando y decir, nos ponemos aquí y tal.
Sí.
Pero eso al final es salida y... O sea, dan la salida y te sientas. Y hay veces que... Y yo a veces, solo para no tener esa presión, digo, mira, tío, yo me siento, llego el primero, me siento donde pille y que,
sí, que me eviten.
Y eso es, y que me evite la gente a mí o y ya está. Y no, pero no voy a decidir yo.
Totalmente,
no
sí.
No voy a decidir.
Es una putada.
Pues muy bien, pues 11, yo creo que,
11 y 12.
Yo creo que nos hemos cascado horita y media larga, ¿eh?
¿Hora y media ha salido?
Hemos compensado aquí a Lalo, que ha estado esperando antes, y ahora nos hemos quedado aquí, nos hemos despachado a gusto.
Me parece un día muy productivo, me lo he pasado muy bien, tanto con Paula Púa en el programa que acabamos de grabar, ya se ha ido, no...
Del espacio-tiempo.
Sí,
del espacio-tiempo. Bueno,
este poco respeto a lo que un señor ha patatado una semana en ver, hace una hora aquí con Paula.
Qué poco respeto a un cambio de camisa también.
Me he pasado, me he cambiado la puta camisa.
Me lo he pasado muy bien, tanto con, porque lo meto en la misma unidad de grabación, como con Lalo. Ha sido un día muy guay y me lo he pasado muy bien con los dos. Y
joder, me lo he pasado muy bien también.
Muchas gracias por venir, Lalo.
Joder, muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por lo que estás haciendo, que se puede decir al principio, pero no se puede
Espérate
decir.
Espérate que no me echen. Porque todavía,
yo siempre tenía
todavía
esa
hemos
sensación,
rodado...
pero no va a pasar.
Es que de hecho hoy me ha pasado justo lo que estamos hablando, que ha sido como el primer ensayo con... Son actores top de España, ¿vale? O sea, no son... Son
claro,
gente
y tú estás
normal.
Ahí de...
Son gente que ha visto desde pequeño y que
claro,
es como, hostia, estoy con no sé quién, ¿no? Claro.
Y
que van
yo...
al día del ensayo como diciendo, pues uno más en mi vida, y tú estás ahí como el día del ensayo.
Claro. A ver, y yo soy un pringado, o sea, es que además me van a ver mil fallos, o sea, no, yo soy consciente de eso. Y ha habido un momento que después de ensayar, teníamos ensayo por la mañana y por la tarde, hemos ido a comer a un sitio y ya estaba la situación esta de, vale, ahí somos ocho, tengo que... Hay dos mesas, por decirlo así, tengo que colocarme en una o en otra. Y me he puesto en la de las personas que me habían dado conversación antes. No me lo he pensado dos veces. Ha sido como, bueno, esta persona no me ha dirigido tres palabras,
no
me voy
a
poner así.
Claro,
no ha, sido una buena decisión.
Ha sido una comida satisfactoria. Pues mola mucho, tío, eso que estás haciendo. Es muy guay. Enhorabuena y muchísimas gracias por venir.
Sí, no, señor.
Gracias a vosotros.
Y muchísimas gracias a la gente que escucháis por escuchar. Estamos disfrutando de una experiencia maravillosa haciendo este programa. Nos sentimos queridos y llenos de amor por la gente, así que muchísimas gracias por escucharnos, comentar, recomendarle podcast a la gente, ¿sabes? Pero incluso a gente que no conozcas, siéntate al lado de alguien en el metro y dile, escucha la paletada.
Escucha la paletada.
Mierda, soy como una cuña de radio de estas de... Amigo. Compramos tu coche.
Escucha la paletada. Esa cuña. Escucha la paletada. Y después de eso, vete corriendo. Vete, márchate y no vuelvas. Que esa persona se quede diciendo... No sé qué está pasando. Pero bueno, ya está. Que muchas gracias a todos. Y adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Vamos a terminar el programa en fade out. Escucha la paleta.
Adiós.